Ábrelo antes de empezar, por favor.
Te pasó plato, güey.
Increíble. Bien, listo. Bienvenidos a otro episodio más del Parlante Podcast, tu podcaster de rancho favorito desde la Ciudad de México todavía. El día de hoy tenemos un invitadazo. Me gustaría que te presentaras. Que no necesitas presentación, la verdad, pero...
Adelante. Hoy en día sí lo necesitaría, pero de ahí en fuera, Parlante, es la primera vez que escucho el nombre del show, entonces cuando me invitaron no sabía yo cómo se llamaba esto.
El show de Julio.
Okay. Yo pensé que era Julio Castro, una mamada así.
Sí, wey. Sí.
Súper básico el
quedaría bien Julio Castro.
Yo soy Eduardo, alias Yayo Gutiérrez, y técnicamente soy creador de contenido general.
Es verdad, es correcto.
Y músico de medio tiempo, como me gusta decir, también.
Pues bienvenido a este programa, tu programa. Ya es como la televisión dice, ¿no? Tu programa, bienvenido.
Ok.
Y pues okay,
ya que lo puso, sí quiero empezar con algo muy cabrón, porque últimamente he estado muy inmerso en TikTok y hay una cuenta que hace cosas en particular que son como que inventos innecesarios, ¿no?
Ok.
No sé si lo hayas visto de casualidad.
A ver, dame contexto y yo te digo.
Es como, por ejemplo... un invento que es como uno de estos outlets así de pues tal cual de la pared, pero que lo cambias y en vez de tener como que... Bueno, tampoco es tan innecesario ahora que lo digo en voz alta, pero en vez de tener como que una para conectar tu cargador, ya tiene el cargador, el cable ahí ya amarrado.
Ok.
Pero pues puedes simplemente conectar tu cargador, ¿sabes? O sea,
sí, son los hacks innecesarios, pero que al final de cuentas si lo compras, sí funciona.
Claro.
Pero ¿para qué? ¿Sabes? Como el que sostiene el teléfono.
Ajá.
Pudiéndolo poner en un mueble.
Ándale, tuve un amigo en la prepa que alguna vez hizo puffs para celulares. Literalmente eran puffs sobre celulares, güey. O sea, para... Y no entiendo cómo chingados es que los vendía, güey. Pero los vendía el güey. Digo, nada más en el salón. Realmente no fue como que apareció en Sharta o algo por el estilo. pero de ahí en fuera, hacia lo que iba, era que este cabrón de repente... O sea, el del TikTok que estoy mencionando, hizo una toalla que dice... Ass and dick. Entonces es para las personas que se preguntan de que no me quiero lavar como que la cara con el mismo lado con el que me lavo lo del frente. O sea, no sé si decía ass or dick o de que ass y todo lo demás enfrente, ¿no? Pero es donde empieza mi incógnita. Así como que hay gente que realmente esto lo toma en serio como un tema
claro,
de que, güey,
sí.
Es que no me puedo pasar la toalla del lado que me secó el culo.
¿Recuerdas ¿Recuerdas a Mónica de Friends?
Ajá.
Que tenía un tallador para cada parte del cuerpo.
Ok, no recuerdo esa parte en especial. O sea, sí, claramente tú...
O tres toallas tenía. No me acuerdo cuántas toallas tenía. Hay un episodio donde mueven un poquito porque Chandler quiere limpiar.
Ajá.
Y se enoja porque Joey mueve las toallas.
Claro.
Y dice que tiene como cinco toallas porque están categorizadas las toallas.
Ok, eso tiene mucho sentido. Hay gente que conozco que lo hace.
Ok.
Pero digo, oye, está bien. Y hay gente que conozco que utiliza como que trapos para piso, trapos para... superficies un poquito más arriba y así para distintos niveles porque es un hecho científico que las bacterias se acumulan en, o sea, hay distintos tipos de bacterias y niveles. Bueno, a lo que voy tal cual es
mi
incógnita tal cual, por lo cual eso que es lo del pedo de la toalla y la gente que tiene problemas con secarse la jeta con el mismo lado que utiliza para secarse el culo. Es como que no para eso te metes a bañar, güey. O sea, para
justamente
no tener ese conflicto.
Estás suponiendo que no estás limpio del todo, ¿sabes?
Ah, bueno, porque también hay gente así que de repente se pone a pensar así como que hay gente que no se lava tan efusivamente el culo, ¿sabes? Digo que hay una diferencia entre...
No es fan de...
Ajá, entre somizarse solo, güey, en la regadera, güey, y hay otra que es tal cual... Pues limpiarse el culo, güey.
Correcto.
Hay una gran diferencia. Entonces, me pongo a pensar mucho en eso, güey. O sea, que es un conflicto de hombres reales del siglo XXI. ¿De qué lado?
Es una problemática.
¿Qué lado de la toalla están utilizando para secarse la jeta, güey? Y es un problema para mí, güey.
Este y güey ni toalla trajo, mamá.
Deja tú. Todo esto se desencadenó nada más porque que se llama el Parlante Podcast.
Entonces, el culo ahorita que utilicé para enjuagarme tantito la cara, güey. O sea, no es tu culo, definitivamente.
No es el mío.
Ok, va.
Yo me seco como perro así.
Ah, ok. Sale, pues...
Probablemente era el mío con mi forúnculo.
Ok, tú... Ah, sí, ya escuchamos. No sé si este ya ha sido ahí un tema...
No, justo lo quiero tocar porque no logro entender cómo el primer contacto que tiene Rosmar contigo es enseñarte el video de cómo le exprimen un cerebro o una vida de su pecho.
Sí, claro.
¿Cómo te sentiste con eso? O sea,
eso
¿qué
pudo
pensaste?
Haber sido un siamés, ¿sabes? O sea, de que perfectamente pudo haber sido tu hermano que absorbiste... Y eso...
Val Kinder. Ya va al kinder.
No pudo haber ido al kinder más adelante, pero le quitaste la oportunidad de desarrollarse completamente sobre tu pecho, ¿sabes?
Y muchas claro. partes más que no voy a enseñar video. Continuemos.
Sí, sí, sí. Pues básicamente lo que está pasando es que ustedes están quedando con ¿qué pedo? Pues estamos iniciando un podcast después de unas cuantas chelas. ¿Ves cómo dije chelas y no cheve porque estamos en Ciudad de México?
Wow, qué
gran fue un detalle, de, fue un detalle, ¿estamos de acuerdo?
Regionalismo también adaptado.
Claro, claro que sí.
Ya eres un chilango.
Ya, y tengo tarjeta del metro, eso cuenta.
Ah, bueno, perdón, es que no sé qué tanta específica la gente se ponga aquí, porque luego resulta que chilangos son realmente los que vienen de fuera y ya ven viviendo aquí en la Ciudad de México y no son los que nacen en la Ciudad de México.
Ah, ok.
Según, o sea, por si se quieren poner muy específicos, pero es lo mismo que decir que si la quesadilla lleva queso o no lleva queso, ¿sabes? O sea... No, pero si estás aquí,
okay.
No a huevo lleva queso. Y ya puedes irte, puedes salirte de la ciudad y la chingada y ya te puedes pelear con quien quieras si lleva queso o no lleva queso, pero aquí no lleva queso.
Justo eso lo aprendimos esta mañana que fuimos a comer con Rosela y dije, con queso. Por dentro me estaba quemando el decir una quesadilla con queso.
Claro.
Pero sabía...
Porque suena es un pleonasmo, tal cual.
Justamente. Entonces dije, estoy en Ciudad de México, tengo que decir con queso. Y ya, me lo trago, igual que la quesadilla. Y me voy a Sonora y allá puedo debatir y decir, ay, ¿qué pedo con esto? ¿Sabes?
Sí, allá te puedes ir a hablar mierdas aquí.
Sí, pero ¿para qué voy a alegar
no,
aquí?
Y yo tengo, y no crean que estoy defendiendo este punto desde el punto de que yo soy de aquí de la Ciudad de México. No, yo no soy de Feño. Yo soy de Tuxtla, güey, Chiapas, güey, viví la mitad de mi vida. Llevo ya casi la mitad de mi vida aquí en la Ciudad de México. Entonces son argumentos que uno tiene que aprender a dejar ir. Okay. Porque si no, pues ¿de qué sirve aferrarse al coraje, al rencor, güey? Solamente por una quesadilla, ¿sabes? ¿Qué tan amargada tiene que ser tu vida para quejarte de si la Correcto. Quesadilla lleva queso o no? Hay cosas más importantes.
Hay una frase muy motivadora que dice, elige tus batallas. Yo elijo no batallar con la Ciudad de México. Ajá, exacto. Hay que hacer una hermandad. Pero bienvenidos. Bienvenidos al episodio del Parlante Podcast. Ahora con su compadre, Yayo Gutiérrez. Y primero quisiera agradecer a Mike y a Rosela por tenernos en su hogar. Una vez más, antes de irnos, que esto es de los últimos episodios dentro de tu hogar. Y también agradecerles por, pues, contactarnos contigo, ya que, pues, son compas y todo este pedo. Y qué chilo que aceptaste venir para acá, qué chilo que te estás tomando el tiempo. Qué chido, perdón, que te estás tomando.
Sí, vieron mi reacción cuando dijo chilo, vieron mi boca como dice... Vaya, es realmente una palabra X. O sea, no, de nuevo, elige tus batallas, ¿no? O sea,
correcto.
No voy a venir a regañarte a tu podcast de cómo delirar. Sí, cómo dices chido, chilo.
Pero la neta, qué rifado que estás aquí, que jalaste. Y pues no está de más decir que llevamos un par de copas en nuestro sistema, que esto va a ser una plática un poco más amena y van a conocer un poco.
Más mi desayuno, realmente, güey, pero está bien.
Esto fue un poco tu desayuno, ¿no? Los cafés no cuentan que contaste ni.
Ah, no. Eso es solamente para alimentar, pero mi gastritis. Okay. O sea, no mi día a día.
¿Qué tanto pedo tienes con eso,
Fíjate que yo pensé que era mamada y al principio de mis 30s, o sea, porque ahorita voy a la mitad de mis 30s, entonces, no, ya voy un poquito más avanzado. Mentira, tengo 33. Yo sé, me veo más joven.
La mitad son 35, ¿no?
Serían 32 y medio. Estoy diciendo la mitad de mis 30.
Ok, la mitad de la mitad. Un cuarto. Ajá. Fácil, un cuarto.
No sé por qué lo compliqué.
La mitad de la
haciendo
mitad.
Haciendo fracciones, güey.
Sí.
No, pero yo al principio pensaba que era mamada porque yo realmente nunca he tenido... O sea, sí, soy de comer picante y la chingada, pero no es como que un problema que realmente me haya causado a mí como en algún punto de mi vida una incomodidad como que a lo largo del día, ¿sabes?
Gastrointestinal.
Ahorita, sí, ahorita de repente es más como del esófago el pedo. Todavía no llega un pedo en el que ya casi sientes casi la gastritis en las articulaciones, así ya sientes que se quema el cuerpo.
Se me durmió la mano.
Ah, cabrón. ya
es un infarto. Es
un tumor, cabrón. De que no siento el brazo izquierdo, güey, ¿sabes? Pero...
Ya sería un absceso del Rosmar, ¿no?
Sí, exacto. Ya sería un ser viviente pidiéndote adentro de ti, pidiéndote que cambies tu alimentación. Pero, no, a lo que voy es que... Si es algo 100% real, o sea que sí, a partir de los 30, bueno, así como a partir de los... De que naces hasta que tienes 10, hasta que tienes 20, hasta que tienes 30, siempre tu cuerpo está en un constante cambio. Pero el cambio remarcable de los 30 en adelante, o sea, sí es bastante más evidente. O sea, yo no tenía gota antes de los 30 y ya tengo gota. Me autoinduje yo a ese pedo, güey. Para aquellos que no sepan qué es gota, es...
Gracias.
Es la cristalización del ácido úrico. Técnicamente lo que te truena acá... Esas son burbujitas como de ácido úrico, que tal es de ASMR.
¿Viste?
Voy a ver gente que... gente que lo va a disfrutar, estoy seguro. Pero este, técnicamente eso que traen son burbujitas como del ácido úrico que está, se encuentra como que lo que lubrica como que tus falanges, ¿no? De los dedos. Uh-huh. Y técnicamente es cuando eso se empieza por el alto consumo de carnes rojas. Bueno, cierto tipo de proteínas y cierta dieta, alcohol también afecta mucho. Pero yo elegí mis batallas de nuevo. Elegí el alcohol a seguir comiendo carne roja. No, todavía como carne roja, pero...
cantidades muy bajas, ¿no?
Realmente no bajas. Es que el problema es que antes eran muy altas.
Ok.
Entonces ahorita consumo carne roja una vez a la semana, dos veces a la semana. No sé qué tan acostumbrados estén como que los demás. O sea, no soy quien para decirles qué tanto comer.
Diario.
Pero igual las porciones cambian bastante, porque yo sí... Cuando llegó un punto en el cual yo estaba haciendo una dieta que era de proteínas, me decían, güey, puedes comer un chingo de pescado, un chingo de pollo, un chingo de carne, ¿sabes? O sea, lo que venga siendo proteína animal de cualquier tipo, casi casi, o sea, de que puedes consumir un chingo de eso. Entonces, con eso fue que bajé un chingo de peso. Aparte de que también estuve yendo con nutrióloga, la chingada, bla, bla. Entonces, cuando llega el punto en el cual 3-4 años de aplicar de... siento que estoy subiendo un par de kilitos de más, entonces voy a aplicar la dieta de proteína. Que para mí era comer pura puta carne roja todo el tiempo. Y yo la carne roja la puedo comer en situaciones más precarias del mundo, ¿sabes? O sea, sin sazonar ni nada, que solamente poniéndola 2 minutos, güey, ahí en la sartén y ya. Entonces eso me llevó justamente a elevar mi nivel de ácido úrico. Y eso me hizo justamente levantarme un día y sentir que me había soltado un putazo en el pie así horrible.
Pinchado.
Ajá, y de repente lo veo así hinchado y rojo. That's what she said. Y digo, güey, pues no sé con algo me pegué, güey, seguramente. Y le mando la foto a una amiga de mi pie y me dice...
Estaba reteniendo líquidos.
Sí, aparte. Eso es otra cosa muy cabrón. Sí, porque ahorita sí me veo bastante más hinchado que en aquel entonces. Pero me refiero a que en ese momento mi amiga nada más vio la foto y vio como que la zona de mi pie donde tenía rojo.
Okay.
Y dijo, güey, estoy casi segura que es gota. Y fue así como que... No, pues no topo, ¿sabes? Entonces ahí me tienes investigando en internet y me explica y me dice... Mira, el problema no es que comas carne roja. El problema es que chupas un chingo y comes un chingo de carne roja. Entonces tienes que balancearte. Tu dieta tiene que cambiar muy cabrón.
Elijo pistear, adiós la carne. ¿Correcto?
Entonces pasé como putas 3-4 meses sin comer carne roja.
Pero pisteando diario.
Pues no diario, vaya. O sea, es que el problema no es pistear todos los días, sino es que de repente un fin de semana te acabas pinches... 3 botellas en ese fin de semana de whisky, ¿sabes? Uh-huh. Entonces de repente te llega a afectar bastante. Bueno, el caso es que yo solito a partir de los 30 me empecé a desarrollar gota justamente porque yo me autoinduje por la dieta que llevaba. Es lo mismo con la gastritis. Últimamente ya lo estaba sintiendo más porque se ha estado un poquito más con ese como antojito en general de comer cosas más picantes. Y eso obviamente tiene un efecto ya a largo plazo en el cual te puedes afectar. Entonces sí, últimamente en mis 30 sí he estado sufriendo de cosas ya de señor, cabrón. Es una realidad. O sea, hay que poner como es.
Que erróneamente, fíjate, mucha gente piensa que cuando truenas los dedos o cualquier articulación, piensan que son los huesos.
Ah, no, eso es mamada. No,
es el líquido. Nada. Correcto. Pero sí.
No, son burbujas y ese es un relief que siente tu mano. Vaya, eso es un pequeño alivio el hecho de hacer esto. Pero no es como que se te enchuequen los dedos de la chingada. Chuecos están dedos. Mis dedos están chuecos de por sí, o sea, porque así crecí, cabrón. O sea, este dedo lo tengo así como que... como lagueado.
Es porque eres guitarrista, ¿no?
Esa seguramente. Es una mamada también. O sea, que dicen que luego también que por la
que te crecen los dedos.
Sí, puta madre. No mames, es como si... No sé, como si te colgaras, güey, así todos los días 5 minutos, güey, con pesas en los pies para hacerte más alto.
Eso era un mito en mis tiempos. Sí,
tiempos, veras, eso es más grande que tú, cabrón. O sea, ya en mis tiempos eran así.
No, es que como juega básquetbol él, pues, por eso creció. ¿Sabes? Son cosas que la gente sí cree de verdad. Mételo a básquetbol para que crezca. Y yo, ¿cómo va a crecer si, señor, usted mide 1.50? ¿Cómo su hijo va a medir 2 metros, sabes? No tiene sentido.
A menos que sea por parte de...
del lechero.
Es que realmente se hereda más por la mamá.
¿Sabes? Un dato muy curioso. No sé si sabes esto. No sé por qué lo estoy diciendo. El tamaño de tu aparato reproductor...
Por cierto, no quiero que nadie me vaya a corregir en esto porque no sé si sea un hecho 100% científico. Okay. Pero estoy... Porque no quiero cotear a nadie, no voy a citar absolutamente a nadie, pero sí me habían dicho que en general, técnicamente, sí se pasan más los genes por parte de la madre que por el padre. Es como el pedo de la alopecia, que se brinca una generación y esa generación se brinca.
Justamente, a eso iba. Que dicen que el tamaño de tu aparato reproductor masculino se hereda de la madre.
De tu abuelo, pues.
No, del lado materno.
Mi mamá no tiene pito, güey, entonces no sabía cómo decir.
O sea, de la familia de
sí, exacto. O sea, vendría siendo más por tu papá.
Sí.
Digo, por tu abuelo.
Correcto. Uh-huh. Entonces, mucha gente es como que, no, ya sabes, ¿no? Piensas que mi hijo va a ser como yo. ¿Pero qué tal si sale al lado materno?
Ah, claro. Ese es un tema. En Family Guy hace justamente ese chiste. Mencionan el pedo de cómo es que Chris tiene el pito más grande que Peter. Y Peter se empieza a poner celoso de su propio hijo porque tiene el pito más grande, güey. Entonces es como... Pues,
es un gen recesivo del lado materno.
Está raro también sentirte celoso el hijo del pito de tu hijo, güey.
¿Te sentirías celoso?
El hijo de tu pito, que es el hijo de tu pito al mismo tiempo.
¿Sabes? Y sí lo es, ¿no? O sea, no te equivocaste, ¿sabes?
Pero sí, en fin. O sea, el caso es que sí siento que son como que ciertas ideas erróneas que se tienen que corregir. No creo que... O sea, lo que sí creo es que la calvicie eventualmente va a alcanzar. Mm. Ya cada año con año me mido un poquito la frente y siempre veo que se va echando un poquito para atrás.
¿Qué tanto tiene que ver eso con que te estás dejando el bigote?
El bigote realmente fue para el No November.
Es un gran estilo.
Y gracias. Pero como no lo estoy haciendo, dije, existen las otras dos opciones, que es el No Shave November y está el...
No Shave November.
No, Movember. No, es el No November. Me perdonan en inglés un poquito. Es No November. Está No Shave November y está el Movember. El Movember es solamente cuando te dejas el bigote. Yo apliqué un poquito de las dos, que es el No Shave November y el Movember. Entonces me rasuré todo, me dejé el bigote desde un par de meses antes. Y fue ya cuando luego decidí pues no aplicar la tercera, ¿no? Que es el No Not November. Porque veo que mucha gente se lo está tomando muy en serio. Y eso realmente, si te pones a analizar la situación, realmente como que... representa un poquito más tu apoyo hacia la causa por la cual la gente lo hace, que es para la lucha del cáncer, contra el cáncer de próstata. Uh-huh. Entonces hay gente que tiene los huevos justamente de poder realizar esa acción de no tocarse o complacerse sexualmente durante un mes entero.
Correcto.
Yo sinceramente no creo que haya hombre posible en el mundo que lo pueda realizar.
No lo sé. Yo pensaría lo mismo.
Es que no te cuesta nada simplemente mentirte a ti mismo y decirle a todo el mundo que no lo has hecho y ya. Y sales ganando, ¿sabes? O sea, porque a fin de cuentas, ¿quién te va a verificar?
Claro. Bueno,
entonces, el caso es que preferí irme por la otra porque no me iba a hacer pendejo, ¿sabes? O sea, creo que no podría con la culpa, güey, de intentar hacer creer al mundo que no, güey.
Quisiera tocar ese tema, pero no sé qué tan ad hoc sería en este podcast acerca de eso.
¿Te fijas cómo me pide permiso?
Sí, le estoy pidiendo permiso a Rodma porque él según lleva 2 días sin hacerlo. Caso que yo no le creo porque debo
dormir. Eso se entiende porque estás en una casa ajena y supongo que es un poquito extraño.
No
es por eso. Ah, ok. Yo sí lo siento
un poco Rosela, extraño, una disculpa, pero ese tapete que está ahí está manchado por culpa de Rosman.
El tapete que el baño.
No, pero
pensé que era la textura del tapete y no pensé que estuviera
pegajoso.
Pensé que era un pedazo de cartón, no un tapete.
Pero ok, regresando a lo que... sí.
Eso, o sea,
tienes 33, dijiste, ¿no?
33 años, sí.
¿Qué tanta diferencia puede ser para mí, sabes? Porque yo también estoy sintiendo un poco los estragos donde ya digo, lo que no me pega a mí es la peda, es la desvelada, ¿sabes? Al día siguiente, porque estoy desvelado, me siento peor que porque pisteé. Claro. Puede que hoy no pistee, pero si mañana me duermo, bueno, hoy me duermo a las 4 de la mañana, uh-huh, me levanto peor que si me había puesto una pedota y me duermo a las 12.
Eso es 100% cierto. O sea, tiene un chingo que ver con... de que eso sí me lo puedo cotear. O sea, de que sí es un hecho completamente real el hecho de que llevo diciendo de hecho un vergas a veces. Que te desveles, de hecho. Que te desveles un chingo, hace que seas más propenso a deprimirte y a sentirte ansioso y obviamente a amanecer más madreado. Entonces llega un punto en el cual, por ejemplo, yo ya normalmente no hago nada los domingos como una persona normal de mi edad, pero de repente se me sale lo chavorruco y de repente me gusta fiestar todo el pinche fin de semana. Pero llega un punto en que el no descansar y conectar al siguiente día se va volviendo más pesado y más pesado y más pesado. Entonces, por ejemplo, yo ahorita prefiero no tomar un domingo. El domingo yo me bloqueo de todos lados, nada más pido de comer en mi cama y la chingada y me recupero. O sea, es como, soy como Goku en la pinche cámara esta, así, cuando está...
Sí, descansando.
Acá, cuando el pinche Ginyu le rompe la madre, ¿no? Bueno, mejor dicho, él mismo se rompe la madre, rompiendo la madre a Ginyu.
Correcto.
Está.
Mira, esa referencia que acabas de dar, ajá, denota la edad que tienes.
¿Por Dragon Ball? No, aparte. Pues, sí, no, Dragon Ball es muy general, güey.
Sí, güey, es muy genérico, güey. Ya hay demasiadas temporadas también.
Bueno, sí, es como ahorita que estamos hablando de Marvel, que yo no tiene ni un sentido de lo que están hablando. De Spider-Man sí, pero de Marvel en general no sabía nada qué pedo.
Ajá.
Pero tienes razón, no es un pedo generacional, es un pedo de gustos, tal vez.
Eso sí es un tema más de cultura general, ¿sabes? O sea, y también...
Pop culture.
Sí, es tal cual como, por ejemplo, yo no sé nada acerca del tema, por ejemplo... Lo que es el tema de Free Britney y todo eso. Digo, entiendo que hay un chingo de gente que lleva desde que tiene puta 17 años, o sea, ahí clavado con el tema de que, güey, sí, ya debería.
Como las Swifter, que están aquí.
Uh-huh. Sí, bueno, la Swifter que está aquí puede estar un poquito más relacionada con el tema de Taylor Swift, pero no estás tan relacionada con el tema de Britney, supongo.
No.
Ok. Es a lo que voy, justamente. Puede ser como que tanto generacional como también cuestión de intereses de cultura popular. Correcto. Entonces, si a ti de entrada no te encanta el tema de Marvel, pero te gusta Spider-Man, es como, por ejemplo, yo. Me gustan varias cosas y podría decir que sé un poquito más que una persona común y corriente podría saber de Batman, pero no soy súper fan del universo de DC.
Correcto.
Y sé muchísimo menos. Entonces, es como tú con Spider-Man, de que te puede gustar Spider-Man, pero igual no sabes qué pedo con Marvel tal cual completo.
Como ahorita, de hecho, estamos hablando de la película que te obligaste a que te gustara.
A que me gustara, sí, es un tema. Es un tema importante para mí porque realmente me mordí la lengua muy duro.
Pero fue a propósito.
No, ahorita mordí la lengua. Sí.
¿Diciendo?
No.
Literalmente me mordí la lengua.
No, pero sí, hablando de lo de Halloween, sí.
Sí, no, teniendo ese tema de ¿cuántas veces te has obligado a que te guste algo? Pero la pregunta es ¿por qué lo haces?
Eso está muy cabrón porque puede ser como que es el otro lado de la moneda de cuando algo te gusta, pero no te gusta que te guste.
Mm-hmm. El gusto culposo que tú dicen que no existe, pero existe.
Ajá, pero cuando te gusta algo porque te forzaste a que te gustara, puede ser que sea bueno para ti. Entonces, por ejemplo, el hecho que a mí no me gustara como... ¿Estamos hablando del concepto tal cual de que hagas que te guste algo o estamos hablando de por qué me gusta tanto Halloween Hills?
No, ¿por qué te guste algo?
Ok, ya tocando ese tema, entonces quiero decir que lo pienso porque a veces puede ser por lo positivo, ¿sabes? O sea...
El beneficio que te trae.
Es como, por ejemplo... Es de los temas más interesantes que yo tengo, porque realmente siento que el tema de cuando yo hice dieta en aquel momento, qué cosa que no se ve ahorita a mis 33 años, pero digamos que...
Por favor, tienes mejor forma que yo.
Gracias. Pero
¿ves cómo no me dijo? No, tú no. ¿Sabes?
Gracias. No, porque yo voy a tomar la oportunidad, cada que se me preste la oportunidad, voy a decir gracias, güey, ¿sabes? O sea,
adelante, estás bueno, en tu derecho.
Entonces, a lo que voy es yo realmente cuando... llegué a bajar de peso fue más por vanidad más que por salud.
Uh-huh.
Pero al mismo tiempo me empecé a dar cuenta de los beneficios que tenía justamente para mi salud. Entonces me empezaba a sentir mejor, con muchísima más energía, güey, de que era un cabrón así de que súper, súper hidratado todo el puto tiempo, güey, la madre. Entonces, para mí las crudas, no solamente por la edad, pero sino también por la dieta tan estricta que llevaba, no me dan crudas en absoluto. Entonces, cada día me amanecía más inmortal que el día anterior, güey. Y... me sentía bastante bien con mi propio cuerpo. O sea, me sentía muy seguro, lo cual también me empezó a desarrollar unos temas ahí de soberbias y malas decisiones. Pero a fin de cuentas, sabía que viéndolo por mi cuerpo y cómo me sentía físicamente, o sea, me sentía bastante bien. Entonces yo me forcé a convencerme que la dieta era buena para mí y convencerme que el gimnasio era bueno para mí, la chingada. Hasta que llegó un punto en el cual dije, ¿sabes qué? Creo que ya estuve. O sea, pero me forcé a que me gustara. Y okay, le saqué el mejor resultado que pude yo en aquel momento con esa edad, que tenía unos 25, 26. Y ahorita ya solamente volteo a ver atrás y veo esos años con mucho anhelo y mucha nostalgia, pero definitivamente fueron años que yo disfruté muchísimo. Entonces, cuando ese tipo de cosas con las cuales tú te obligas a que te gusten pueden tener resultados positivos para ti, porque sabes que en general son cosas que estás haciendo positivamente para tu cuerpo o para tu
correcto
mente.
Correcto. Justo con ese tema que tú dices de que te obligas por un beneficio, en el norte es muy sabido que todos tienen que saber bailar banda, porque la banda es el género musical que, pues, ¿qué más tiene un poco de aceptación, sabes?
Tengo que interrumpir un poquito solamente para adelante poner un pequeño paréntesis. Te voy a dejar continuar.
Ok.
Pero yo viví en el norte. Y el norte es muy grande. Es justamente desde lo que voy. Yo viví en Tamaulipas, que técnicamente, si te lo pones a pensar, como que la ruta va, bueno, poniéndolo desde tu perspectiva, va como hacia acá. Uh-huh. Entonces, realmente, yo viví como que en el norte quizás no tan al... Porque Tamaulipas no es el lugar más... Es el norte, pero no es como que el lugar más norteño que puedas visitar. Exacto. ¿Sabes? O sea, porque se va poniendo cada vez más como, como por ejemplo, me estás mencionando
como ahorita. Sonora.
De que es una... de que tienes que salir casi casi con maestría en banda, en pasos de...
Correcto.
Baile, en sacar los prohibidos, ¿no? O sea, uh-huh. en la banda. Sí, claro.
Justo. Entonces, imagínate un Julio de 20 años... Diciendo, no, es que yo solo escucho rock y bla, bla, bla. Y sido chico cool, ¿sabes? Mm-hmm. Y entonces vas a las fiestas, wow. En este caso, vas a los bailes.
Las tardeadas.
Y te topas con una chava muy guapa. Y te dice, ¿te gustaría bailar esta pieza conmigo, Julio Maldonado? Y yo, güey, no bailo banda. ¿Sabes cuántas veces perdí una oportunidad? No de que pasara algo, sino de... Tan siquiera conocer a alguien porque no sabía bailar banda. Muchas.
Bueno, es que fíjate que empezaste en una nota muy alta porque realmente estás empezando porque una morra se te acercó a pedirte a bailar.
Es que si eres yo, es como es normal.
Ok, vaya. ¿Sabes? Sí, a mí no me pasaba tan seguido en prepa o en secundaria. No, pero...
Y después, pues...
Y eso ya es empezar con un porcentaje muy chico de gente. Entonces realmente sí lo creo más imposible el hecho de negarte y haberte perdido de muchas parejas.
No, pasa como 2-3 veces, ¿no? Pero... O sea, ya cuando después...
Eso tuve... ya es el doble de porcentaje que yo, entonces está cabrón.
No. Pero, por ejemplo, con mi pareja actual, es como que le fascina. Uh-huh. Entonces, yo tuve que aprender a bailar banda, ¿sabes?
Pero está bien el compromiso que le hagas, justamente.
Exacto, porque me generó un beneficio. Uh-huh. Pero por dentro era como que...
Ah, bueno, ahí ya es muy distinto. Y ahí, porque ya estás viendo por tus beneficios tal cual, o sea, lo correcto que puedes obtener a cambio de... Lo cual está bien, porque las negociaciones... A la gente le gusta hacerse ciega creyendo que la gente puede hacer cosas solamente por el gusto de hacerlas, güey. Y es una mamada total, porque siempre le estás viendo un beneficio, exacto, a lo que estás haciendo.
Exacto,
porque
es conveniente.
Si no, porque si no, no hay motivación alguna por la cual hacerlo.
Y sabes que está bien mal la gente que dice, es que tú lo haces por conveniencia. Claro. Entonces, ¿tú por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces y no lo haces por conveniencia? Claro,
sí, el desinterés completo no es algo 100% real. Vaya, no es algo... tangible el desinterés. O sea, siempre hay como un alguito, porque tan puede ser tan grande como un, esa persona me puede dar algo a cambio en general, lo que sea, o lo estás haciendo para tu beneficio personal por sentirte bien contigo mismo. Eso al mismo tiempo, ese desinterés de sentirte bien contigo mismo, es estarle cobrando como que algo por lo que estás haciendo bien.
Correcto.
Entonces está muy cabrón, porque realmente no quiere decir que lo estés haciendo por un completo desinterés. Lo estás haciendo para hacerte sentir bien a ti también.
La pregunta es, ¿qué beneficio te generó a ti el mirar 5 veces la misma película?
Ok, regresamos al tema de Halloween, chingón.
Correcto.
Es que cuando salí la primera vez de ver la película, la película tiene un tono muy distinto a la del 2018. La original es del 78.
¿De qué película estamos hablando?
Estamos hablando de Halloween. Y luego Halloween 2018 y luego Halloween Kills, que salió este año. Es una película que yo estaba anticipando muchísimo porque a mí me encantó la del 2018. Es la que más me gusta, pero me gusta porque ya hay como un loophole extraño porque es como... La original no es mi favorita, pero no me gustaría tanto la secuela del 2018 si no existiera la original. Entonces, como que de cierta forma obligada me tendría que gustar más la original y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no?
Bueno, un paradigma.
Y entonces llega el punto en el cual ya veo la película una vez, salgo emputado porque dije, no es lo mismo, güey, ¿sabes? O sea, no es el mismo puto tono que se tomaba un poquito más en serio, que era más ciertas como... para lo que mencionaba hace rato, que estábamos platicando, que eran más paralelismos, paralelismos cinematográficos. más que solamente hacer como que referencia a películas pasadas. Esta como que pierde bastante más el tono en eso. Esta ya es casi como que, sí, ese güey que salió en la primera y está diciendo la misma línea que dijo al principio el mismo personaje, ¿sabes? O sea, es como, ¿por qué habría de decirlo, güey, en este momento de esta persona, güey? Solamente porque es un fanservice enorme. Y la película debería llamarse Halloween Kills...
Parodia.
se me fue el nombre. Sí, no. Pensé, iba a pensar como que en algo así como que Halloween, 2 puntos fanservice o algo por el estilo, güey. Porque la película en sí es un festín de fanservice, muy cabrón. Uh-huh. Y si ves la película, esta complace más a los güeyes que ven la película por el lado de los asesinatos, y el terror, más que del suspenso y la cinematografía tal cual, que suena increíblemente mamador, ya que lo estoy diciendo en voz alta. Pero sí, o sea, a mí me gustó por eso más la del 2018 que la del 2021. Entonces, de nuevo, cuando salgo del cine, de ver la del 2021. Y salgo tan emputado que dije, la voy a buscar ahorita porque sé que se estrenó el mismo día en Peacock, que es una plataforma. Y dije, la voy a VPN y la chingada lo consigo. Así, ajá, güey. Sí, VPN. Bueno, el caso es que consigo la película y la veo otra vez. Y digo, es que sí tiene lo suyo. O sea, es que ya empieza el pedo. O sea, cuando empiezas a decir de que... Pues, es que sí, güey. O sea, cuando te pones a pensar en lo chingón que están los efectos prácticos, que todavía siguen manteniendo un nivel de cinematografía chingón. La música está increíble. Y de ahí en fuera... Me quedo la segunda vez así como... Ok, pero ¿qué no te gustó? Entonces solamente me enfoqué en lo que sí me había gustado la segunda vez. Mm-hmm. La tercera no le presté como que tanta atención y solamente fue como que apagué mi cerebro. O sea, no estuve procesando nada y nada más la estuve viendo y nada más estaba así como que, oh, está bien verga esto, güey. Sí. La cuarta dije, no, ya, vamos a concentrarnos en lo que está mal con la película, güey. Y en eso dije, pues es que no es que esté mal, güey, pero simplemente se me hace una mamada este pedo, güey. Y ya la quinta vez ya fue por gusto, güey.
Ya la estabas disfrutando.
Ajá, exacto. Entonces llega un punto en que, güey, sí me disfruta mucho ver como que las muertes en la película y la chingada, porque está muy de que, oh, shit, come on. Y entonces, y tiene dos momentos, uno que otro momento que sí están como que auténticamente sí están como de horror tal cual, ¿sabes? Y eso me gusta un chingo. ¿Qué beneficio le obtuve a eso? Pues mira, no fue el mismo beneficio que Duna, porque Duna la vi tres veces a comparación, y es una... considerablemente mejor película. De entrada, Hans Zimmer, pero no le estoy llamando mal músico a John Carpenter, que fue también como que volvió a meter de su cuchara justamente en este pedo.
En el soundtrack.
Pero siento que me obligué a que la película se sintiera mejor para la siguiente que viene.
Es que te estás predisponiendo también.
Ajá, exacto.
¿No crees que también es un pedo de que lo miraste tantas veces que ya lo normalizaste, ¿sabes? Como así tiene que ser porque
no,
tiene
porque,
que ser.
No, porque no he vuelto a ver 3 metros sobre el cielo 10 veces, güey, ¿sabes?
Nadie
o sea,
he visto ni 2 veces. No.
Yo la vi una vez, güey, y dije, güey, no, esto no va no a pasar, para güey, ¿sabes? Y yo estaba emputado, güey.
Por la muerte de pollo, a huevo.
¿La qué?
La muerte de pollo. No la vieron tanto.
¿Cómo verga se acuerda del nombre? No tengo ni... ¿Te obligaron a verla, güey?
No.
Para patear 2 veces y te tienes secuestrado.
A ver. Es que justo es eso. Mira. Ay.
Y aparte hay una secuela, ¿no? Y se supone que iban a hacer 3. Un pedazo.
Es que es justo
eso. Esa culera la primera, cabrón. Entonces.
Pero estamos de acuerdo que tienes que saber o tienes que ver cine malo para poder apreciar el bueno.
Ah, para poder...
Está bien trillada la frase, lo sé. Pero disfruto tanto ver el cine malo que se vuelve bueno, ¿sabes? Porque disfruto saber que... Ok, un ejemplo muy bueno. La Rosa de Guadalupe. La gente que me sigue, que ha escuchado este podcast, sabe que me fascina La Rosa de Guadalupe. Porque...
Tuve una temporada yo también de La Rosa
de Guadalupe. Estamos de acuerdo que es tan malo a propósito y que lo hace bueno.
Ah, no, güey. Los güeyes que hacen esa madre se están cagando de risa. Y lo sé por hecho, güey, que se están cagando de risa.
Claro. Y tienes a toda la gente que lo sigue de verdad ese pedo. Y como que le agrega ese plus, ¿sabes? Saber que alguien sí lo mira en serio. Y entonces es malísimo. Pero lo sabes que ellos lo hacen adrede, porque gente se lo cree. Y tú dices, güey, ¿cómo están jugando con esto en televisión abierta? Uh-huh. Y lo vuelve muy bueno. Pero sabes que el guión, los actores, pues son inexpertos, bla, 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 pero no tienen un contenido muy, muy profesional, que digamos. Pero lo vuelve muy bueno por lo mismo, porque es a propósito.
Claro, pero también ya lo estás viendo como parte de la coyuntura mexicana, güey, en sí, güey, de lo que okay. viene siendo. Es como, y aquí voy a hacer una conexión bien cabrona, de cómo es que se conecta Venom, que no sé qué novela están viendo.
Venom con un episodio de La Rosa de Guadalupe.
No sé qué episodio está de una novela están viendo como que al final. Con David Cepeda. Entonces eso quiere decir que se confirma la existencia de David Cepeda en el MCU, güey, tal cual. Ah, no. Es el universo de Venom, que es el de Sony, porque luego hacen el cambio de universo, güey. Entonces no en el MCU, pero sí en el universo de Venom. Bueno, okay. En el Venomverse. Bueno, X. El caso es que me refiero a que, por ejemplo, Venom, la primera, a mí se me hace una terrible película, güey. Terrible de que tiene 0 momentos en los cuales yo disfrute ver esa puta película, güey. Es una cosa horripilante en cuanto a imágenes generadas por computadora, güey. O sea, 0 efectos prácticos. Se nota que le cortaron partes a la película para poderla hacer PG-13 en vez de solamente una película un poquito más violenta que pudiera atraer como que más a la audiencia y que, güey, obviamente los morritos la van a ver, güey, que es al fin de cuentas lo que Sony quiere es que los morritos vayan a ver a Venom y la chingada, pero de repente le bajan un chingo a la violencia porque quieren ampliar justamente su audiencia. Bueno, sale la segunda de Venom. Ya se lo toman un poquito menos en serio. O sea, como que todo lo que intentaban aplicar en la primera de Venom cambia completamente en la segunda película porque ya está bastante más consciente de lo que está pasando. Ah, y aparte el director de esa película es Gollum. Entonces, para aquellos que no sabían. O sea, Andy Serkis, no, no Gollum, tal cual.
Exactamente.
Porque es un personaje ficticio del Señor de los Anillos que murió al final de la trilogía. Entonces, ya no estaría vivo hoy en día.
Spoiler alert.
En casa. Ah, sí, ¿no han visto el Señor de los Anillos? Bueno, entonces, esa película es una mala película a propósito. Y eso es lo que lo hace más divertido.
Justo, es el mismo efecto de La Rosa de Guadalupe.
Ajá, pero La Rosa de Guadalupe sí está intentando como que pegarle a una... Cuando una película a propósito está siendo mala, como La Rosa de Guadalupe, tal cual, o sea que lo están haciendo con un cierto tono de irresponsabilidad social, porque sabes que hay gente que se lo va a terminar creyendo y hay gente que no, y hay gente que sabe perfectamente cómo es que funcionan esta clase de programas en basarse en lo ridículo así. No sé si viste alguna vez en Netflix, existía una que creo que era de Telemundo, algo por el estilo, que se llamaba Decisiones Extremas, ¿no? Te recomiendo que le eches un ojo a eso, porque es La Rosa de Guadalupe en crack, cabrón.
En crack.
Los temas en los que se meten ahí se están heavy, güey. Es como
denso,
que, porque ves que normalmente La Rosa de Guadalupe está un poquito más como en adolescentes y la chingada. Ese es más como güeyes un poquito más grandes, pero que se meten en temas más densos, güey. Te ubicas, ubicas esa escena de que, terco, ¿qué es eso? Pruébala, es cocaína. Y empieza la pinche guitarra. Así que, ¿qué tiene mano? Pues un pasecito acá y la chingada. O sea, es técnicamente eso, güey, pero en un programa entero, tal cual, güey. Porque eso, según yo, era Soñadoras o algo por el estilo, ¿no? O sea, no me acuerdo el nombre del programa. No veía novelas. No me dejaban ver novelas a mí.
Ok.
No sé por qué chingados, güey. O sea,
te prohibían real no ver novelas.
No que me... Es que sí era prohibir, pero al mismo tiempo tampoco era como que me moría por ver novelas. Pero decían...
¿Cómo te lo prohibieron? Empezaste a verlo,
¿no? En mi casa era así como que... De que pues no veas mamadas, pues. O sea, algo más o menos así. Entonces,
en exclusiva, ya Gutiérrez dice que...
que no vea mamadas, güey. Y puta, ya me tienes pinches 15 años después, güey, aventándome completo un pinche maratón cabroncísimo de... No, María del Barrio era. Cuando la pusieron en Netflix, puta madre, no paré en 2 semanas, cabrón. Y digo 2 semanas porque, güey, todo el tiempo cinematográficamente que ha estado en una película de Marvel, tal cual, güey, se la pela a María del Barrio, güey, cabrón. Esa madre estuvo... No sé cuánto pinche tiempo fue que estuvo al aire, güey. Según yo no fue tanto tiempo, pero el pedo es que salía casi salía todos los días, sí. Según yo. Y es como que... Y aparte Talía hizo las 3 Marías, entonces también estaba muy cabrón, que es María Mercedes, María del Barrio. Sí, y
hablé muy bien de su desempeño, ¿no? Como actriz.
No, como María. Más que como
básicamente. Justo eso me pasó, de hecho, con Betty la Fea. Cuando lo ponen en Netflix, es como que otra vez duró como... ¿Qué te gustan? 2 meses en el top 10 de Netflix.
Ah, claro. Sí.
O sea, pero Betty la Fea, te das cuenta que... Cuando hicieron la versión en Nueva York, eso ya no me gustó. Siendo muy honesto. No sé si la miraste.
Es que...
Quisiera hacerlo más fresón, ¿sabes? Cuando no era.
Ajá, pero no estamos hablando de la fea más bella, ¿verdad?
No, Betty la Fea.
Hizo un cameo de Don Armando. Ahí.
Ah, ya, sí, cierto. Sí, sí, que dicen que
se juntan
el multiuniverso. De...
es un, sí, 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 es como el hombre
la Betty, ¿no? Universo, güey, sí, claro.
No, pero ¿qué tanta semejanza ves esto ahora que está pasando justamente con eso? Ajá. Pero ahora en el ámbito de internet, ¿sabes? ¿Qué tanto hay de esto ahora en plataformas nuevas?
Ok, ¿puedes ser un poquito más específico en tu pregunta? Porque no entendí muy bien.
Ok, tenemos este pedo de el cringe o el humor malo o los actores malos a propósito. Un programa que es a propósito de esta manera, donde sí, ciertas personas se lo creen, pero ciertas personas saben que es puro pedo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto ves ahora de creadores nuevos donde sí hacen a propósito contenido malo? Uh-huh. ¿Sabes? Que yo lo miro y o alguien lo puede ver externamente y dice como que no entiendo por qué eso tiene tanto hype. Uh-huh. Pero otro por dentro puede decir, es que ese es el chiste, que lo hacen a propósito así. O sea, ¿qué tanto ves de esto ahora que lo estamos haciendo en TikTok o que vienes este tipo de humor cringe que ya lo hemos hablado en otros episodios?
Siento que es muy... Bueno...
Sí, justamente
perdón por interrumpir, pero sí te entiendo. Entiendo lo que vas y siento que... O hay que tener... una fórmula muy específica de cómo hacerlo para hacerlo efectivamente cringy. Uh-huh. O simplemente lo hacen por accidente y por eso es que funciona, güey. O sea, y la gente no se da cuenta que están cayendo en su propio... Que técnicamente están siendo más como que objeto de burla. Más que de que este güey es un puto genio porque sabe hacer contenido súper cringy y al güey le vale madre y se sigue metiendo varo con esa mamada. Bueno, a lo que voy con todo esto es que siento que eso siempre ha habido. Siempre ha habido desde los inicios de internet, desde blogs tal cual, con B de burro, hasta los videoblogs tal cual. Todo el tiempo va a existir gente que cree que está aportando algo legítimo cuando realmente lo que está aportando solamente o puede ser de mal gusto o puede ser que a propósito lo estén haciendo de mal gusto para que tener esa reacción de la gente. Porque la gente es tan morbosa que le encanta ver como que ese tipo de cosas, güey. Y es lo que a mí se me hace más chingón de todo. Porque técnicamente hay de dos sopas. O eres un puto genio al respecto y lo estás haciendo muy bien a propósito. O simplemente no te estás dando cuenta que pues está pues medio de pena ajena lo que estás haciendo.
Claro. Hay muchos videos que te digo que hace rato estamos hablando del feed de TikTok. Uh-huh. Y te dije que el mío era muy precario el cotorreo. Porque me salen cosas muy, muy bizarras. Hay un TikToker, no sé quién es porque ni siquiera me acuerdo su nombre. Pero es un señor como entre los 40 y 50 años que finge o que él se las da de que es una persona muy apuesta. Pero nosotros podemos decir que no lo es tanto.
Es alguna clase de güey que es como...
Creo que sabes quién es.
No. Creo que no estamos hablando de lo mismo, pero conozco el tipo, el perfil del que me estás hablando.
Que yo juro
es
que...
Es como, ¿te acuerdas que habían dos hermanos que daban como que consejos así? Como que
los hermanos sí, algo, no sé qué.
Sí, exacto.
Y güey, tómala de la mano. Justo. ¿Qué eso es en serio?
Eso yo siempre pensé que era broma, güey. Yo siempre pensé que había como que algo de... Algún productor muy chingo. A los Pancardo, ajá.
Sí.
Yo siempre pensé que había alguien más grande atrás, güey. Como que no lo había. Así, como que háganlo así, güey. Y los güeyes están cagando la risa detrás, güey.
Justamente el que yo te digo, yo juro que si hay alguien atrás de ellos, que lo graba él, uh-huh, pero que él sí cree que de verdad da consejos, pues, de cómo ser más. O te enseña de que outfits para salir en tu primera cita. Y lo ponen a él, y estoy seguro que alguien lo graba. Y se pone...
Y la persona que lo graba es la mente maestra, realmente.
Correcto, correcto. Pero siento... Yo estoy seguro que este personaje, por dentro, él cree que sí lo está haciendo de verdad. Entonces, uno que lo está mirando de afuera es como que... ¿Por qué?
Es que está muy peligroso lo que estás diciendo. Porque técnicamente, el hecho de romper esa magia, tal que esa ilusión, uh-huh, es lo que le quitaría la autenticidad al pedo, güey. Porque de repente imagínate que los hermanos Pancardo... esos güeyes.
Sí, sí, sí.
De repente imagínate que sí estaban producidos, güey.
No creo.
Y te mataría, te derrumbaría toda la ilusión de que gente así es gente real, es gente transparente, güey. Pero, güey, pero así, fíjate. Y se me hace un poquito injusto realmente decir que es como... Porque hay de cringe a cringe también. O sea, hay generalmente como que cosas de mal gusto y de pena ajena. Y también hay cosas de mal gusto, pero solamente porque a ti no te gusta, ¿sabes? No, mm-hmm, lo hace realmente como que un pedo... como que más gente no deba ver. Porque hay gente... que le gusta ver ese contenido. Hay gente a la que le funciona de alguna manera ver ese contenido. Y los consejos que dan o no, son gente que o se lo pueden tomar muy en serio o simplemente pueden cagarse la risa y ya. Y los hace sentir bien de alguna manera, güey. Uh-huh. Entonces, creo que es... No es ni siquiera una línea esto, güey. ¿Sabes? O sea, es un árbol tal cual de ideas que todo viene del hecho de la atención. El tronco principal, o sea, este árbol tal cual en cómo está plantado es la atención en sí. Porque si estás subiendo algo a redes sociales tal cual, no es porque quieras ser un attention whore, güey, o que quieras que todo mundo volverte la persona más popular del mundo, pero es porque necesitas alzar la voz con algo. Uh-huh. No puede ser la cosa más irrelevante, uh-huh, del mundo como hablar de Taylor Swift y de que vayan a escucharse nueva canción. Yo sé, por cierto, tengo el disco de 1989, así que todo chido. ¿Qué y tú la crees, versión deluxe, entonces
¿qué tú
todo
crees
bien,
que
todo
eso
bien
te defiende, ¿no?
Sí, pero me defiende bastante.
Continuemos.
Sí, y si no me creen, güey, les puedo explicar cada pinche Polaroid que aparece adentro del puto disco.
Es que ya ahí tenía está, 20 cabrones. Y el
30. O sea, el chiste es que si entras tú a redes sociales y quieres expresar alguna opinión, algo por el estilo, es porque estás esperando a que esté alguien del otro lado. Uh-huh. Hay gente que lo hace solamente por la atención y hay gente que lo hace simplemente por sacárselo del pecho. O sea, es así de amplia esa gama. Entonces siento que en cuanto lo estás haciendo por atención, pero solamente sabes que ni siquiera estás causando un efecto. O sea, positivo ni negativo. Solamente estás haciendo ruido en redes, güey. Güey, eso es la mitad de internet. Más de la mitad, uh-huh, de internet es desinformación, güey. O sea, la gente que está Y yo les llamo divulgadores, que son de los típicos güeyes que te hablan de que los gigantes existieron, el gobierno nos los los científicos nos los ocultan y la chingada. Y es como, pues no, güey, no, sinceramente no creo que esta foto que estás mostrando sea de un gigante, güey. Y nunca te dan como que pruebas realmente contundentes de lo que están hablando. Solamente es un copy paste de lo que algún güey gringo o algún güey de otro puto país ya había dicho anteriormente. Y como ven que le están generando un chingo de vistas por el morbo de la gente de que si encontraron una sirena de verdad en 1983 y la chingada de que no, güey, esa fue una instalación artística que luego otro pendejo llegó de internet, o sea, internet a subirla, y dicen que las sirenas ahora sí existen, güey. Cuando es como, pues no, güey, no hay. Si nació una persona con las piernas pegadas así, güey, no le llamas hombre pescado, güey. No. En primera, porque sería un poquito ofensivo, güey. Y segunda, porque el hecho de que existan malformaciones genéticas no quiere decir que eso te abra una nueva rama como especie, sí, ¿sabes?
Otra raza.
Sí, claro, güey. No, no es como que una vez salió un güey con un ojo, güey, no quiere decir que la raza de cíclope sea algo real, güey, ¿sabes? O sea, una vez...
Dilo, dilo.
Y no sé si pongan imágenes. Ponen imágenes en este programa.
No, pero podría serlo, okay, solo porque tú lo estás pidiendo.
Y seguramente si lo buscas así tal cual en internet, güey, que hay un hoax que justamente que es un engaño tal cual en internet, en donde decían que habían encontrado el cráneo de un cíclope, güey.
Ah, sí.
Y resulta que el puto cráneo del pendejo cíclope, güey, era tu entrada de acá de la puta columna, güey, donde entra, güey, ese era el pinche hoyo que estaban mostrando, cabrón, güey. Porque el cráneo estaba así, en vez de así, güey.
Sí, sí, sí.
Y así de pendeja es la gente de repente, güey.
Pero sea, estamos de acuerdo que todo este análisis o este forma de... O la perspectiva que tú tienes de todo este tipo de contenido es porque tienes cierta experiencia con esto. Pero la gente que, por ejemplo, no sé, digamos, yo parto de... Por referente a mi generación, yo parto también de mucho de YouTube. Entonces, yo consumí YouTube toda la vida, ¿no? Desde que tengo memoria. Entonces, llegan las nuevas generaciones donde su referencia... De hecho, lo hablamos ayer o antier. Cuando la gente dice, leí por ahí, se refiere a que lo vieron en un TikTok, ¿sabes? Entonces, basándonos a esto...
No es de que me metí a los artículos del New York Times, güey, en donde correcto. La sección de médicos, güey, la chingada...
Justamente, lo vi en un TikTok, tú lo leí por ahí. Entonces, basándonos a este ejemplo, hay mucha gente que sí se alimenta de esto 100% y que no sabe qué hay detrás porque está creciendo junto con la plataforma, porque la plataforma es muy nueva. Entonces, está creciendo junto con la plataforma. Yo crecí con YouTube. Entonces, yo no crecí con TikTok y ahorita es un pedo de que estoy tratando de desarrollar, de entenderlo, porque todavía no lo entiendo.
Ah, yo cada día lo entiendo más, güey. Créeme que lo entiendes muy rápido. Si te clavas una semana, güey, te lo juro que ya descifras TikTok, güey.
Ok, creo que me falta...
O sea, vaya, no en cuanto a contenido, porque yo he subido un par de TikToks y de repente...
En cuanto a algoritmo, ¿no?
Ajá, exacto. De que es muy distinto como creador, pero el hecho de tú como consumir TikTok tal cual, en una semana ya lo entendiste, güey.
Pero justamente es eso, que tú ya con una experiencia que tienes anticipada de cómo se consume o cómo se crea un contenido, tú puedes decir y puedes tener esta perspectiva de decir, claro que eso no es verdad. O claro que solo están... Es un repollo, ¿no? Están generando...
Porque hay una cosa muy distinta, güey, entre lo que estás mencionando ahorita, que tiene un chingo de cierto, pero al mismo tiempo no... Porque esta clase de contenido ya existía en YouTube desde hace pinches... Justamente. Desde que existe YouTube, cabrón.
Claro.
Es como el video del duende real 100% fake HD, güey, ¿sabes? O sea, es lo mismo, cabrón, güey.
Sí, sí, sí.
Esos ya existen y es lo que la gente está haciendo refritos y refritos.
A eso me
la
refiero.
Misma foto del puto gigante que es un puto Photoshop de unos pendejos escarbando ahí en la puta no sé dónde chingados. Sí, un esqueleto cualquiera, güey, que encontraron de una foto y le hicieron un puto Photoshop, güey.
Justamente, es que a eso me refiero. O sea, nosotros que ya venimos desde un... ¿Qué se puede decir? De una referencia que es esto, que es YouTube. Entonces, nosotros ya sabemos por dónde va más o menos. Pero la gente está repitiendo la historia que nosotros creíamos en ese duende que se aparecía.
Ah, YouTube, TikTok lo está haciendo ahorita. TikTok es el nuevo YouTube.
A eso me refiero. Entonces, gente que ahorita lo está viendo con otra perspectiva que no tiene una referencia, ¿sabes? A este tipo de contenido, dice, a huevo, es verdad. Entonces, nosotros que es como que, güey, eso lo hicieron en el 2010, ¿sabes? Ya sabemos por dónde va más o menos. Pero la gente que no lo sabe, obviamente es su referente principal... El contenido de YouTube. De TikTok. Entonces, justamente, por eso te decía, ¿cómo crees tú que está afectando a esto? Porque tú ya tienes una experiencia, ¿sabes? Y tú ya puedes decir, esto es puro pedo, esto no. Y la gente que no lo sabe, ¿cómo le está afectando? ¿Igual que a nosotros? ¿O crees que sea un pedo más...?
No creo que esto esté afectando a los creadores tal cual, güey. Porque, o sea, el pedo de hacer... ¿Qué tanto te dedicas, mejor dicho, tú a tu contenido en sí? O sea, eso 100% quiere decir que tanta... ¿Por qué, qué tanto... ¿Por qué méritos quieres ser reconocido? Entonces, por ejemplo, si te clavas en temas de... Va, yo soy un fotógrafo y hago videoblogs acerca de mis fotos y luego muestro las fotos y aquí está mi Instagram y la chingada, que me he topado un chingo de cuentas así porque también me gusta como que meterme en cosas de foto. A la gente la estás intentando como direccionar hacia lo que a ti te gusta, que es la fotografía. Entonces estás desarrollándote en una plataforma como TikTok, poniendo cómo es que... Ah, conseguí a este güey que estaba entrenando en la playa y la chingada, y le dije, güey, ¿sabes qué? ¿Quieres ver mi Instagram? Te tomo unas fotos ahorita, güey. Lo necesito para portafolio y la chingada, güey.
Correcto.
Y si te gustan, güey, las puedes postear tú sin ningún pedo, güey. Solamente si quieres, güey. Va, chingón. Entonces, ahí esa persona está empezando a dar a conocer los méritos por los cuales quiere ser reconocido, que es la fotografía. Hay gente que se dedica al audio. Hay un chingo, y qué bueno que me he desvelado un par de noches ya durante los últimos meses. Vaya, no estoy diciendo que esté bien, porque no, lo que mencionaba acerca de la depresión y la ansiedad, o sea, es algo muy real. Mm. Pero me da muchísimo gusto ya haber educado mi algoritmo lo suficiente como para que ya me empiece a mandar más por el lado del music talk.
Okay.
Entonces empiezo a conocer un chingo de gente que sabe de música, que te da datos interesantes acerca de lo que no sabías de cierta canción y la chingada, ¿sabes? Porque también está y gente muy educada que sí te enseña y sí te deja algo y dices, ah, qué chingón, estoy aprendiendo algo tal cual de esta cosita que estoy viendo yo en internet. Sí, y es
bello
algo,
sonido.
Y es algo bello y craqueante sonido, descalabrante. Y existe el otro lado, por ejemplo... Conozco a músicos que son súper, súper... Y yo sé que no es la intención que quieren dar, pero conozco a músicos que suenan bastante más ardidos de lo que creo que querrían estar sonando. Que te dicen que... para que sepas que el crearse uno mismo realmente nace del privilegio, ¿no? Entonces te empiezan a contar la historia de Lady Gaga. Así como que Lady Gaga seguramente conoce su historia de que empezó tocando en bares y luego se hizo una gran estrella, ¿no? Que todo lo hizo ella sola. Pero lo que no sabes es que su familia es millonaria. La chingada es como que, cállate, güey. ¿Sabes? O sea, deja disfrutar a la puta gente. Porque luego la gente confunde este pedo. Y esa es una discusión importante que no tiene tanto que ver con lo que estoy hablando de TikTok. Pero luego la gente dice cosas como, es que sí, tener el poder elegir si quieres ser músico o no es un privilegio. Y sí, porque hay gente... Son muy pocos los que auténticamente pueden empezar de la nada.
Uh-huh.
Y poderse dedicar a la música al 100%.
Claro.
Pero también hay otras personas que no pueden hacer eso y vienen de privilegio, ¿sabes? O sea, el hecho de tú tener la decisión de que sí, tu familia tiene dinero, la chingada. Pero si te quieres dedicar a esto, güey, le tienes que también chingar. Y tienes que ir en contra también de cosas que digan tu familia, como por ejemplo, sabes que te vas a morir de hambre si eres músico, la chingada, o mejor métete al negocio familiar, en la mierda. Entonces es como, pues también es una decisión personal ya en un nivel emocional que también tiene su costo, pues. O sea, porque puedes ser un güey que pudiste haber sido muy buen músico, pero solamente porque tu familia te echó pinche un cubetazo a esa flama que tenías, güey, con ganas de ser músico, güey. Te lo mandaron a la mierda, güey. También es algo que duele y uno lo llega a resentir hasta cierto punto. Bueno, pero entonces a lo que iba con estos músicos tal cual es como que te empiezan... O sea, técnicamente sus videos más vistos no son de su música, son del chisme acerca de tal músico, güey. Y es como que... Ajá, güey. O sea, técnicamente la gente no es... No, el hecho de que tú te estés poniendo de una posición más humilde, hablando de que la música que hicieron estas personas realmente viene del privilegio porque son güeyes adinerados, pues no, güey. O sea, te estás haciendo más famoso tú por hablar mal de una persona lejos de dedicarte a tu puta música, cabrón.
Correcto.
Que es por lo que tú te quieres hacer famoso. Pero pues, como estás viendo que te está dejando vistas en TikTok, güey, pues sí le sigues chingando, güey. A mí me emputa un chingo ese pedo, por cierto.
El Julio subió cosas de perros porque le pegó un video de perros.
De mi otra cuenta.
Y siempre terminan como que para no morderse la lengua y para no sonar tan culero, así como que eso no quiere decir que no sean músicos dedicados y la chingada. Ajá, cabrón, pero tienes tres putos minutos, güey, hablándome de que el privilegio y la chingada, güey. Pues tampoco me jodas, cabrón.
Ese es justamente eso. Es el oportunismo, ¿sabes? Y esto ya existía. No voy a decir el nombre de este youtuber, pero yo sé que vas a saber quién es. Que se dedicaba a esto.
No me metas en Argüende, cabrón.
Pero me refiero que este güey se dedicaba a esto y se hizo famoso por hablar mal de los youtubers. Hace muchos años estoy hablando. Entonces, es lo mismo. Tú estás creando un contenido para darle a alguien, o tú estás usando tu voz, perdón, para darle de platicar o dar un ¿cómo se puede decir? Un tipo de entretenimiento que tú estás formando.
Ajá.
Pero los otros que están ahí nada más esperando y hacer un oportunistas, perdón, que solo están, lo que dijiste, de que está hablando mal de una banda, bla, bla, bla. Ajá. Que es esto...
Que no es hablando mal, sino que perdiendo el perdiendo exacto. El hilo de lo que realmente se trata, lo que la otra persona está
justamente
haciendo.
Justamente. Y eso los hace famosos. O los hace relevantes en las redes. Uh-huh. Entonces es donde digo yo, ahí sí te divide o sí estás hecho para decir, no es lo mismo él que tiene tanta cantidad de números a yo que estoy haciendo mi contenido. Porque esta persona está agarrando de mi contenido para hacerse relevante. Entonces es donde yo digo, no... Tú como creador, si buscas el... Tú dijiste ahorita, hace rato dijiste. Yo trato de, o alguien está tratando de dar su mensaje o lo que está pensando por medio de ese contenido.
Darte a conocer por tus
méritos. Por tus méritos. Uh-huh. Pero ahí siento que la gente se está haciendo relevante por los méritos de alguien más.
Claro.
Y es donde no me cuadra a mí como, pues, pseudo creador de contenido, si me quieres llamar de esta manera. Donde a mí no me cuadra porque no tendría la conciencia de dormir sabiendo que soy relevante nada más porque estoy hablando de él o de ella, ¿sabes?
Ah, claro.
Y entonces... En TikTok se está pasando exactamente lo mismo que pasó hace 10 años en
no,
YouTube.
Y en TikTok, créeme que más de 2/3 de TikTok es un refrito de un refrito de un refrito de un refrito. Y no estoy hablando solamente de YouTube. Estoy hablando de cómo ha funcionado el internet desde siempre. Deja tú el internet, cabrón. Cómo funciona el cine, güey. Cómo funciona la música. La música principalmente, güey, es el ejemplo perfecto de esto, güey. De que todo es un refrito de un refrito de un refrito de un refrito, güey. Entonces, lo que está pasando ahorita en TikTok es que sí, de repente hay trends cagados que de repente la gente se sube al tren y la chingada y es como que, estamos creciendo la comunidad de TikTok tal cual para hacerlo un poquito más divertido, ¿no? Eso está completamente bien conmigo. A lo que voy es cuando, regreso al tema de los divulgadores porque los aborrezco bien, cabrón. Son cuando no son güeyes que están bien informados, ¿sabes? O sea, yo me meto un chingo en temas de... Va a sonar arroba es de mamador, ojo aquí. Pero me refiero a que.
El tweet
pero sí me gusta mucho el tema de seguir cuentas que hablan del espacio, güey. O de cosas de un poquito más de física. Cosas que yo no entiendo, cosas que yo no sé. Pero me gusta escuchar a gente que habla desde un punto de vista objetivo en un área del cual ellos conocen. O sea, no gente que de repente, puta, ayer me estaba chutando uno. Buenísimo de un cabrón que, o sea, dijo, güey, los veo en YouTube, güey, porque este pedo no lo puedo hablar en 3 minutos, güey, ¿sabes? Entonces el cabrón se aventó un video de 26 minutos que dura el doble del video del cual está hablando, pero el güey, ahí es donde se voltea la moneda. Porque hay una cosa muy cabrona que es ser un divulgador y estar hablando mierda de las cosas que no sabes solamente porque la gente está hablando de que antes existían civilizaciones antiguas que eran ciudades antes de registradas en los tiempos y ahorita son estructuras derretidas por un cataclismo de nivel mundial, o sea que derritió ciudades completas y eso ha pasado varias veces en la historia. Si nos fijamos en el Gran Cañón no tiene una estructura normal y la chingada, y te empieza a explicar un pedo de que se saca del culo sin ninguna relevancia científica de cómo es que supuestamente un rayo así enorme fue el que creó el Gran Cañón y por eso es que cómo se ve como este efecto que hace la electricidad en la madera, güey.
Correcto.
Y así como que, güey, no. O sea, estás diciendo que técnicamente toda la gente que lleva años, güey, o sea, y siglos estudiando el Gran Cañón, güey, está ocultando algo, güey, de que le pegó un rayo, güey, y era una civilización antes, güey, o sea, y que se derritieron las estructuras. Así como que, pues no, cabrón, o sea... Ahí el mundo es el mío. Ah. El mundo ya es lo suficientemente misterioso e interesante como para sacarle mamadas y desmeritar cosas que y creyendo que estás como cayendo en un vórtice de conspiranoico, ¿sabes? O sea, hay cosas interesantes que no han sido descubiertas en las cuales se puedes clavar y no tienen y que se siguen estudiando en las cuales se puedes clavar. Y hay artículos escritos sobre eso. En vez de resulta que tal estructura, tal montaña, tal cual encontrada en no sé qué pinche país, güey, se ve que sí, como que por aquí tenía una estructura como que medio triangular y la chingada, más porque está viendo un pico así, güey. Y dice que se ve como derretido y así como que, güey, se llama erosión, ¿sabes, güey? Entonces esas cosas pasan naturalmente, güey. Entonces ese güey me gusta un chingo porque se encarga de desmeritar justamente esta clase de divulgadores con hechos científicos, güey. Uh-huh. Entonces es como que, de nuevo, darle la vuelta a la moneda y ponerte a desmentir estos hechos y darte algo educativo al final, güey. Y eso a mí me encanta, güey. O sea, y hay mucho, mucho contenido así, güey. O sea, es como si técnicamente se empezara a poner de moda poner canciones al revés, güey, como pasaba con... En los 90s cuando Shakira sacó Dónde Están los Ladrones, güey. O sea, que decían que todo su pinche disco al revés, güey, técnicamente era un canto a Satán, güey, ¿sabes? O sea, era una puta locura, güey.
Pero nuevo, te das cuenta cómo le gusta el morbo a la gente.
Sí, exacto.
Desde tiempos antiguos, ¿sabes?
Pero así como puedes ver como... Igual mi TikTok me avienta mucho como que a temas de asesinos seriales y la chingada, y crímenes.
No, tú dijiste que de pies y que de...
Ah, sí, de pies también. Es que
y de granos reventados,
¿no? Si no conoces a Dr. Pimple Popper...
Con el puro nombre, Pimple Popper, sabes a lo que vas.
Ya, yo creo que ya llegué al punto más obsceno de su carrera, o sea, de que ya el más grotesco en sí. Pero bueno, o sea, lo que voy es que... sí, me gusta un chingo ese contenido, güey. O sea, yo mi algoritmo lo tengo educado como que a irse como que a cosas como que más morbosas, pero que sean un poquito más ciertas, ¿sabes? O sea, más como de investigaciones de asesinos y el chingado, bla, bla. También me gusta un poquito más como temas de mitos urbanos y la madre como de... El pedo del Wendigo, que es como la leyenda urbana. La leyenda en sí, que es parte de la cultura popular en Estados Unidos. Y me gusta mucho meterme como que en situaciones de qué es lo que vive la gente en situaciones un poquito más como rurales, como que más como que alejados del pedo de grandes ciudades y la chingada, porque son su propio folclore, güey, tal cual. Y me gusta mucho conocer acerca de eso. Así como también me gusta conocer a gente con situaciones de vida muy distintas a la tuya y la mía, ¿sabes? O sea, sigo una morra que le gusta ver, que nació con, que sin la habilidad de poder ver el color y solamente ve en blanco y negro, güey, ¿sabes? O sea, y eso está como que está cagado, ¿sabes? O sea, está interesante desde un punto de vista, ¿no? Que está cagado la situación de ella. Pero me refiero a que está interesante. Igual sigo a unas siamesas, güey, igual que están súper cagadas. También a un güey que literalmente es ciego, pero hace voiceovers y la chingada. Y me dice, güey, o sea, tienes una voz muy bonita, deberías hacer voiceovers. Y lo más probable es que ya me hayas escuchado en algún comercial o algo por el estilo. Me gusta un chingo lo que la gente que no está pensando en el... Ah, bueno, es que hablar de crímenes tal cual, o sea, sí es pensar en el morbo en sí, porque por algo la gente lo hace, sí. Pero...
En un lucro como tal.
La gente que está compartiendo tal cual su vida en sí, ¿sabes? Es como el güey mamadísimo que es leñador, güey, que de repente está nada más como que... Lo único que hace es partir pinche leña, pero de vez en cuando te da como que consejos de... O le ponen retos de que, a ver, intenta partirlo, güey, nada más con el otro lado del hacha, ¿sabes? O sea, y estás conociendo la vida de alguien más. Eso era YouTube en un inicio, muy cabrón, güey. Esos eran los blogs antes de que existieran los videoblogs, güey. O sea, la gente compartía estas cosas, ya sea con imágenes, o sea, ya sea con video y la mierda. Y sigue existiendo esa esencia, sigue existiendo esa clase de gente que le gusta compartir su vida no por el hecho de ganarse la atención de la gente y solamente estando como que agradecida con que le den la oportunidad de prestarle la atención a lo que tiene que decir, porque de nuevo, por algo lo está haciendo. Hay gente que solamente quiere que exista un registro de lo que hacen, tal cual. Es como lo que platicamos hace rato, de que yo como... músico de medio tiempo, el hecho de que como músico tú puedas sentir que tienes algo físico, algo impreso que es tuyo, es un nivel un poquito más allá. Entonces hay gente que le gusta hacer como registro de su vida y ahorita TikTok está siendo parte de la vida y es muy importante para mucha gente, güey. Hay gente que vive de eso, güey.
Correcto.
Es
que justo creo que se repite el ciclo, ¿sabes? Porque nosotros que venimos de una escuela donde los videoblogs eran parte de conocer a tu youtuber favorito, a tu influencer favorito, como lo quieras llamar, era normal. Uh-huh. Después llega esta inmediatez de Vine, por ejemplo. 6 segundos, pa, 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 ah, qué cagado. Luego llega otra plataforma, y creo que ahorita estamos regresando a que la gente se interese más por sus propios artistas o sus propios influencers, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, el podcast como tal es eso. Uh-huh. Es una versión extendida de el contenido que hace tu youtuber, tu TikToker favorito.
Claro.
Entonces la gente como que está regresando otra vez a querer saber de la vida de su influencer favorito. Y eso está muy cagado porque nosotros venimos de una inmediatez que estamos tan acostumbrados a tener entretenimiento rápido. Ahorita vas a hacer tus necesidades, iba a decir al baño. ¿Y qué haces? Abres TikTok. Pa, pa, pa.
Te avientas unos... No necesariamente se voy a mear, digo, es solamente mear.
claro, pero me refiero a que estás tan acostumbrado a la inmediatez de entretenimiento que a lo mejor no te avientas un video de YouTube en el baño.
Ah, claro.
Pero después de esto, ya te genera una necesidad de saber un poco más de esa persona.
Claro.
Y es donde estamos, siento yo, que estamos regresando a los videoblogs, a los podcasts que son parte de eso, donde tú muestras una esencia más amplia de lo que tú eres o de tu pensamiento.
¿Quieres saber cuáles fueron los primeros güeyes virales en YouTube tal cual? O sea, fueron güeyes de los cuales menos sabías, güey. Uh-huh. Porque de repente subían un video o que otro video cada tanto tiempo y la chingada, güey. Y de repente la gente no se enteraba y se hacía famosa, güey. Hasta que de repente salía en 4chan y la chingada, güey. Uh-huh. Y de repente subían como que algo más así como que... Y el video ya tenía pinches un chingo de millones de vistas. Y era como... Ah, pero... Si esa persona la pone a hacer contenido tal cual... Igual no te lo va a poder sostener. O sea, no te va a poder sostener una serie de contenido uh-huh. en sí. Y así le pasó a mucha gente. Que de repente por accidente se hacía viral. 2-3 videos de repente ya no era lo mismo y la chingada. Porque ya sabías demasiado de esa persona, güey. Es caso distinto a Smosh, que empezaron haciendo sketches tal cual, güey. Entonces Smosh empieza haciendo sketches y les termina yendo poca madre. Los güeyes hasta hoy en día tal cual hicieron su carrera con base a eso, güey. Igual el Anthony tiene ahorita su podcast y la chingada. O sea, y está un poquito más adulto, ¿sabes? O sea, como que hasta esos mismos güeyes evolucionaron. Siguen haciendo sus pendejadas de vez en cuando, pero ya como que cada quien evolucionó, güey.
De hecho, esta es una intervención, perdón por interrumpirte, pero necesitamos sketches, ¿sabes? ¿Cuándo regresan los sketches?
Es que, ¿sabes cuál fue parte del pedo? Yo creo que fue por lo que... es lo igual que te estaba contando al principio cuando nos vimos, que porque había dejado de hacer videos en YouTube durante un muy buen rato. O mejor dicho, porque bajó la frecuencia de los videos. Y realmente creo que fue porque... los amigos con los que crecí haciendo esto, pues cada quien empezó haciendo como que su propia popularidad y cada quien, pues como funciona en la vida tal cual, güey, ¿sabes? Así como te puedes seguir llevando con tu mejor amigo de la prepa, igual y lo ves una vez al año o lo ves cada 2 años, pero te sigues llevando chido. No es como que te hayas peleado, pero simplemente cada quien sigue su camino por su lado, güey.
Correcto. O
sea, y no quiere decir que a huevo sea algo que una pelea tuvo que haber pasado o algo por el estilo. Simplemente los intereses de cada quien cambian y cada quien empieza a hacer cosas distintas. A mí como realmente me empezaba a sacar como que cosas más como de Facebook, Twitter, Instagram y estaba haciendo como que campañas por otros lados hasta que ya no tenían tanto que ver con YouTube. Dije, pues, o sea, me empezó a dar como que hueva, ¿sabes? O sea, me sentí muy en mi zona de confort de que puedo regresar mañana a hacer cualquier sketch y la chingada hasta que de repente, güey, la atención se fue porque perdí esa constancia. Entonces, ahorita realmente llega un punto en el cual... Y eso ha sido muy, muy claro desde el principio. Así como lo hablaba ahorita. Una cosa es la atención que quieres de la gente y otra cosa es que quieras como que la fama y la popularidad, ¿sabes? Es como, a mí me gusta un chingo. Por lo que empecé a hacer videos yo tal cual en YouTube fue para hablar de mi música y hablar de cine, de las películas que me gustan y que piensan las películas y la chingada. Entonces, ahorita que de nuevo está el podcast un poquito en pausa porque bueno, asuntos un poquito importantes personales, pero el hecho de yo empezar a tener un podcast de cine en el cual puedo hablar de películas de terror con un invitado y la chingada. Yo estaba en un momento, güey, de que, y eso fue en junio, güey, y yo estaba súper feliz, güey. Decía, güey, es que esto es, güey, ¿sabes? O sea, de que aquí en este punto me siento feliz. Me vale verga, güey, si antes tuve pinches de 100,000 a 500,000 vistas por video y le chingada y de repente uno que otro se lleva al millón. O sea, eso se me vale verga, güey. O sea, realmente lo que quiero es a la gente que esté interesada en escuchar lo que pienso yo acerca de lo que me gusta. Y lo que me gusta es el cine, lo que me gusta es el cine de terror. Y me gusta que haya gente interesada en escuchar ese lado de la historia. O sea, no los quiero porque quieran ver a tal güey en tal video, porque hice tal sketch, estuvo cagado, no estuvo cagado. No que no me guste hacerlo, tampoco estoy peleado con la idea de hacerlo, porque a mí sí me gusta hacer sketches, me gusta dirigir, me gusta escribir. Pero tampoco estoy a un grado de que mi vida dependa de ello y necesite regresar a hacerlo, ¿sabes? Eventualmente me gustaría regresar a hacer sketches cortos, no tal cual una serie, pero cosas un poquito más random. Uh-huh. Mucho ese. Pero sí, o sea, digo, no es una promesa, pero tampoco es algo que me haga falta ahorita en mi vida, ¿sabes? Ahorita estoy más trabajando en mí mismo, intentando trascender un poco emocionalmente y crecerme un poquito más yo por dentro de una manera un poquito más saludable.
Sí, es que justo eso habla de una madurez emocional. Hace poquito lo hablamos de tú y yo, de que hay tantas cosas que nos afectan que no las miramos o que no nos tomamos cuenta y van creciendo. Y después te das cuenta de que sí te están afectando como
Claro,
tal.
Cosas, ciertas cosas que normalizas dentro tuyo. Justamente. Que de repente crees que es normal el hecho de sentir como que esa ansiedad o el hecho de como que caer como que en tus cuadros depresivos como que tan seguido y la chingada cuando realmente pues es algo que se puede ayudar, ¿sabes? O sea, puedes ayudarte de alguna manera a no sentirte así y hacerte un poquito más proactivo, güey, no solamente quedarte en cama, güey. Porque luego, no sé si has visto esta caricatura que se llama Big Mouth. Uh-huh. Big Mouth es de mis ejemplos perfectos de cómo es que cuando se quiere tomar, se quieren tocar temas tan serios como la depresión y la ansiedad, güey, se pueden hacer de manera divertida y de manera que la gente lo entienda chingoncísimo, güey. Ahí es donde entra el Depression Kitty y el tiro del Anxiety Mosquito. Y eso está verguísima, porque yo dije desde la temporada anterior, bueno, creo que ahorita ya sacaron una nueva.
Sí, creo que ya va la tercera.
No, ahorita va la cuarta, creo.
¿Neta?
Creo que sí, bueno, X. O sea, el caso es que es una gran caricatura, pero lo que voy es que en una temporada aparece la gatita de la depresión. Entonces yo dije, güey, se siente tan real este pedo, güey, y pega muy duro, güey. Pero al mismo tiempo está cagado, ¿sabes? O sea, lo están ejemplificando muy bien. O sea, están materializando como que a la depresión como si fuera una persona, güey. Uh-huh. Y en eso dije, puta, imagínate si meten la ansiedad y corte a, güey, siguiente temporada, juntan a la ansiedad con la depresión, güey. Y puta, y dije, verga madre, güey. O sea, es que esto está muy cabrón, güey. O sea, porque eso es por lo que mucha gente, no solamente la adolescencia, que aquí te están poniendo más como que gente que, así como dice la canción de inicio de que I'm going through changes, güey. O sea, esta caricatura, o sea, te habla tal cual de problemas reales que no solamente, que si no son atendidos, güey, son problemas con los que terminas creciendo, güey.
Correcto.
Entonces, si no los comprendes, si no los abrazas, si no trabajas con ellos, güey, es un tema con el cual vas a tener que lidiar y luego va a ser más difícil el hecho de no de hacerte de ellos, porque, o sea, si eres una persona con tendencias depresivas, siempre vas a estar ahí, como que en ese borde, güey, de caer otra vez. Es como una adicción, ¿sabes? O sea, de que una vez que eres adicto, no te curas de una adicción, güey. O sea, eres adicto y tienes que estarte manteniendo la línea de no volver a caer y justamente lo haces trabajando para ayudarte a no volver a caer en eso.
Es que es justamente eso. De hecho, hace unos episodios anteriores hablé sobre esto, de que la gente ve tan mal el hecho de hablar. Todos hablamos de que hay que vibrar alto, pero el vibrar bajo también es válido, ¿sabes? Porque tú dijiste la palabra que yo usé hace de hay que abrazar los sentimientos negativos. Porque eso te va a crear una inteligencia emocional que va a poder hacer que tú puedas lidiar con tu día a día, ¿sabes? Entonces, creo que lo que nos diferencia a los creadores de contenido como tal, y mire cómo me estoy agregando a esta categoría, es eso. Que uno ya está exponiéndose como tal quién eres. Y si tú dejas de hacer contenido, o si yo dejo de hacer contenido, es porque seguramente algo está pasando. Entonces, el ponerte tú ante los reflectores, literalmente te estás desnudando ante la gente. Y eres tan vulnerable a la crítica que la gente no se da cuenta el nivel que es esto.
Claro, y piensa, terminas exponiendo, es exponerte a fin de cuentas, güey.
Y la gente no entiende cómo si yo, que estoy empezando, me doy cuenta de cómo la gente viene con que, sí, solo haces videos y ya, y lo subes. Güey, me estoy desnudando ante ti, quién soy yo, y te estoy dando el derecho de criticarme. O sea, no cualquier persona hace esto. Lo hacen los artistas, lo hacen los pintores, lo hacen bla, 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 bla. Y lo hacen los creadores de contenido. Porque tú estás creando un pensamiento y estás exponiéndolo, ¿sabes?
Claro.
Y la gente no se da cuenta de qué tan importante es esto, la empatía simplemente, cuando tú estás exponiendo sobre un pensamiento muy personal. Uh-huh. Y la gente dice como que, no sé, mi punto aquí es que nadie se da cuenta en realidad cómo un creador de contenido está tan expuesto a sentir ese tipo de sentimientos.
Sí, el simple hecho de mostrarte como que físicamente, güey, que la gente pueda opinar.
Exacto.
Con una foto, un thumbnail, güey, ya con eso, güey, o sea, pueda técnicamente hacerte un perfilaje, güey, de quién eres tú como persona.
Exacto.
O sea, es algo que daña mucho. Yo no me iría tan lejos al hecho de decir de que me estoy desnudando tal cual, o sea, porque realmente por eso...
Igual tú sabes qué subir o qué no.
Sí, 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 siempre me ha gustado como que mantenerme muy a la raya de... Sí, a veces comparto un poquito más como que emocionalmente cómo me siento en redes y la chingada, pero a fin de cuentas creo que nunca le he dado la excusa a la gente como para saber 100% quién soy, ¿sabes? O sea, porque ellos no... ¿Cómo decirlo? la gente que no conoces es eso. Gente que no conoces y punto, güey. O sea, el hecho de que tú estés transmitiendo algo por redes y la chingada, a mí me surre el hecho cuando la gente se sobreexpone en redes tal cual. O sea, de que si tiene... O de que problemas con el novio, o problemas con la novia y la chingada, güey. O sea, digo, está chingón. Si tienes como que un canal compartido, está chido, güey. Pero otra cosa es como que ya que se hagan como que chismes alrededor de tu vida sentimental, emocional, güey.
Correcto.
O sea, ya es un punto en el que dices, madres, güey, ¿en qué momento se volvió tan de mal gusto el hecho de en qué momento se volvió un puto TV y notas esta mierda, güey? Cuando se supone que debería ser más divertido. O sea, el hecho de que lo compartas está bien, güey. Pero ya cuando te empiezas a abrir de más con la gente y el hecho de que tú le vendas a esa misma gente que te está consumiendo, el hecho de que tú les vendas la idea de que te están conociendo y estás siendo 100% honesto y estás abriéndote al 100%, eso ya les empieza a dar derecho a ellos. O sea, les vendes la idea del derecho y te la compran bien cabrón.
Correcto.
Entonces la gente de repente te empieza a decir, ah, es que pues sí, güey, o sea, se nota que eres como una persona súper transparente y la chingada. Cuando no sé si esa persona te está diciendo la verdad o está mintiendo, ¿sabes? O sea, o puedes simplemente estar diciendo algo que tú quieres escuchar como su audiencia.
Correcto.
Entonces, mientras no estoy diciendo que seas completamente reservado y no cuentes nada de tu vida, cada quien puede contar lo que quiera, pero siento que lo más hipócrita que le puedes hacer a la gente es hacerle creer a una persona que no conoces que eres su amiga o que tienes una relación con esa persona, cuando puedes estar agradecido con tu audiencia por el hecho de consumir lo que haces. Es una cosa muy distinta al hecho de que ya casi al tú por tú y de que yo haría lo que sea por mis seguidores y la chingada de que, güey, llevo más de una puta década haciendo eso y yo no puedo decir eso, ¿sabes? O sea, no me atrevería jamás, güey. Porque de repente me han tocado historias de terror de otras personas, güey. O sea, que de repente por buen pedo, porque les venden, o sea, sus mismos seguidores les compran la idea de que son demasiado buen pedo y la chingada y que pueden hacer todo por ellos, así como ellos darían lo mismo por eso. Llega a un nivel de fanatismo, güey. Enfermizo, güey, que está peligroso. Güey, estás poniendo tu vida en riesgo casi, casi, güey. Porque la gente así se lo toma, güey.
Claro.
Y puede ser que chingón tu millón de vistas, güey, pero ese millón de vistas siempre puede haber una persona que esté desequilibrada y crea que eres su mejor amigo, güey, y te termina pasando un Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, güey, ¿sabes? O sea,
sí.
Con Electro, por si no me entienden.
Justamente. No, sí, completamente. Fíjate, yo sé que la gente va a estar como que, ¿pero por qué tan corto? Pero te iba a decir, antes de despedirnos, me gustaría que tú nos dijeras algo que quisieras hablar de eso, o algún tipo de consejo a los nuevos creadores de contenido. Va a mostrar un botón, por ejemplo, yo, que estoy iniciando en este pedo, pero que tengo, yo tengo mucho la cultura de YouTube. Yo crecí viendo YouTube, ¿sabes? Yo crecí mirándote. Estamos aquí, ¿de acuerdo? Rosmar Franco. Entonces, entonces mucho.
Se ve.
Sí, por mi tono de piel, tal vez. Pero
yo no dije nada. Ya me metieron en pedos una vez por un No dije nada, güey. No dije nada.
Ahí. No, pero seamos muy honestos. O sea, yo, mi base o mi
estructura. Pensé que iba a regresar al mismo tema.
No. Qué bueno, no. Mi estructura o mi base de contenido sí tiene mucho que ver referentemente a lo que yo crecí mirando en YouTube, ¿sabes?
Claro.
Entonces, yo no me considero un creador antiguo porque, pues, realmente soy muy nuevo, pero sí mi base es muy, muy antigua. Uh-huh. Y no me refiero a antigua de. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se llama cuando algo se echa a perder o que algo ¿expirado? Ya no funciona? No, hay otro nombre.
¿Caducado?
Caducado. No me refiero a que mi contenido sea
expirado, caducado.
Sí, bueno, sí. No me refiero a que mi contenido sea caducado, sino que me refiero a que tal vez mi forma de expresarme o mi forma de llevar algún tema es muy, siéndole muy leal a lo que fue alguna vez YouTube, ¿sabes? Claro. Entonces, referente a esto, sí me doy cuenta cómo yo batallo o cómo estoy tratando de lidiar con esto de las nuevas plataformas, de los nuevos trends, el nuevo contenido, lo que la gente ahora quiere ver. Entonces, yo... Lo que quería comentar aquí justamente en este podcast contigo, siendo uno de los exponentes, a mi parecer, más grande de México, es esto. Es simplemente el, güey, si venimos de una creación de contenido donde se aplaudía tanto, o se daba tanto el mérito de un proceso muy, muy estructurado, y ahora que yo estoy viviendo, tú sabes el chiste este de que los TikTokers nada más bailan, que yo sé que no.
Ah, pero... fíjate que yo pensaba eso, güey. Nada más un pequeño paréntesis, güey, que lo he dicho como 3 veces. Siempre son pequeños paréntesis y termina siendo un poquito más largo que cambiando
este tema. Justo. Otro episodio.
Bueno, voy a hacer otro episodio de esos, güey. Pero, de nuevo, el algoritmo te entiende bien, cabrón, güey. Porque yo, la chaparrita, supongo que lo ubicas. O sí, sea, si claro, en mi canal.
Claro.
Me dijo alguna vez, güey, enséñale a tu algoritmo. Créeme que TikTok no es solamente baile. A mí también me surre.
Justamente.
Yo bailo en TikTok a veces porque me gusta un pinche video que no, ni siquiera veo en TikTok. De repente lo puedo ver en Facebook o alguien lo tuitea, güey. Y hago ese trend. Pero el algoritmo aprende, güey. Ahorita llevo 3 meses más o menos usando TikTok. Y en esos 3 meses he visto... La primera semana solamente vi videos de bailes y de ahí me dejaron de aparecer. Justamente. Y si vuelvo a ver un solo puto video de baile, ¿es porque es hecho de manera irónica o es porque es hecho justamente de manera cringy a propósito, güey? Mm-hmm.
Sí, sí, sí.
Es por lo único que es como yo eduqué al algoritmo. Que
exactamente, tú educas al algoritmo de TikTok, que para mí es uno de los poderes que tiene TikTok, ¿sabes? Entonces, yo sé que en TikTok... uno que viene de otras plataformas puede parecer un poco hasta intimidante e incomprensible. Pero, por ejemplo, sí, justamente hablamos con Pachi, uno de nuestros amigos, de que yo le decía, hey, descarga TikTok. No, que puros bailes y puros... Descárgalo.
Y con ese tono fue así como que, hey, hey, qué pedo, descárgalo.
Sí, no, no, sí.
Suena muy, muy secretivo, güey.
No, 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 pero yo le decía, hey, neta, descárgalo. Yo sé que si tú te agarras una semana dándole like solo lo que te gusta, TikTok va a saber qué demostrarte. Y ese es el buen pedo de TikTok. Que en YouTube es diferente. Ahí sí tienes que estar buscando un referente, estar suscribiéndote y bla, 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 bla. Pero en TikTok sí, sí es mucho eso de educar. Uh-huh. Entonces, una vez que nosotros ya pudimos entender qué es lo que queremos hacer, tanto como tú, o como yo, o como Rosma, es como ya estamos dirigidos a un público muy, muy específico donde TikTok te da esa visibilidad, vaya. Uh-huh. Entonces, creo que sí, eso es un pro de TikTok, pero el otro es donde siento...
La calidad de contenido, ¿no? O sea, correcto, las exigencias que habían antes.
Exactamente. Sí, es que también uno suena como el tío este, ¿no? Pero está acostumbrado a algo un poco más producido, más estructurado, más a un punto que entretenimiento como tal, así, ¿cómo lo puedo decir? Tan desavergonzadamente explicándote que esto es para que te entretengas y ya. Uh-huh. Sin un background, ¿sabes?
Sí, para mí eso era Vine. Para mí Vine era hacerle así con las llaves al bebé, güey. O sea, para justamente mí eso era. Y fíjate cómo se tradujo después. Hubo muy poca gente que pudo hacer bien el salto hacia otra cosa, güey.
Correcto.
Y cuando ponte a pensar que en YouTube tal cual, como YouTube era tan 360, güey, de que la gente sabía cómo hablabas, cómo te expresabas, de qué temas hablabas y la chingada, la gente se le hacía muy fácil irse a Twitter a seguirte porque ya te están leyendo con tu voz, güey.
Correcto.
Igual si te siguen en Facebook, igual si te siguen en Instagram, me están esperando ver una foto tuya. Ya sabes cómo te ves en la chingada. Ahora, y me pasó muchas veces, güey. O sea, ver cómo gente de Twitter intentaba dar el paso a YouTube y de repente no le funcionaba porque simplemente la gente quedaba como que... No decepcionada, pero así como que... Ah, pues es que no suena lo que yo estaba imaginando que sonaría como que esta persona y la chingada. De repente cree que está hablando como que un personaje o algo por el estilo. Entonces pierde como que esa autenticidad que tiene el pedo 360 tan cabrón que tiene hacer un video en YouTube tal cual.
Correcto.
El mismo pedo con Vine. En Vine, la gente... Hubo mucha gente que no pudo hacer ese salto porque de repente veían 6 segundos y de repente ya era otro video y otro video y otro video. Incluso a veces mucho menos, güey. O sea, había gente que hacía trends más chiquitos de videos mucho más cortos que los 6 segundos que te permitía Vine. Entonces, lo mismo está pasando ahorita con TikTok. Tal cual, hay gente que intenta dar el paso importante porque realmente la copa está en YouTube, güey. O sea, la copa no...
Eso quedó claro. Sí, sí, sí.
La copa no está en TikTok, güey. En TikTok ahorita hay gente celebrando, güey, que ponen su biografía. Y digo, eso no es ninguna pedrada para ninguna persona, pero es simplemente algo que a mí se me hace de mal gusto. Porque es como si pusiera qué tantos números tengo en otras redes sociales. Y digo, está chingón, porque te quieres dar a conocer. Así como que, hey, bro, quizá aquí no soy tan famoso, pero pues en otra plataforma sí soy una persona más relevante. Chido, pero ya poner 8 millones más en TikTok, güey, es como... Ajá, güey, pero también ponte a pensar en qué es la plataforma que está creciendo más rápido, güey, con más descargas y con más usuarios creciendo, güey, a nivel mundial, güey. Mm-hmm. Cualquier persona va a crecer en vergüenza en TikTok, güey. Y más si te pones a bailar, cabrón, güey. Y más si eres una persona que está siguiendo cada tendencia que sale la chingada, güey. Hasta que de repente ya quieras empezar a hacer lo tuyo y de repente ya tú eres tu propio trend.
Justo.
Entonces está chingón.
Es que no sé qué tan personal, ya para terminar este episodio, sea mi pensamiento, pero sí, TikTok te da los números. Uh-huh. Pero en realidad lo que demuestra tu engagement como tal es cuántos te siguen en tu contenido de YouTube. Si eres creador de YouTube también.
Claro.
Entonces, no es lo mismo. Sigue siendo YouTube, aunque tú digas, aunque la gente nueva diga, es que TikTok, digo, YouTube ya pasó de moda. No es cierto. Tu verdadero engagement se demuestra en tu YouTube. Entonces, si yo hago contenido para todas las plataformas y solo en TikTok estoy pegando, lo que se refleja en YouTube es lo que en realidad tienes de engagement, ¿sabes?
Claro.
Entonces, sigue siendo, a pesar de que YouTube tiene años y años, sigue siendo uno de los indicadores que demuestra lo que en realidad tienes tú de fanbase, ¿sabes?
Claro.
Entonces, es muy difícil, como comentamos Rosemary.
Sí, o sea, tener tu atención por más de 3 minutos. El hecho de tú tener a una persona viendo un video tuyo, comentando, dando like, suscribiéndote, el hecho de estar involucrado tú en un video de más de 3 minutos, que ahorita 3 minutos, la neta, está largo.
Justo.
That's what she said. O sea, si está...
3 minutos ya es mucho tiempo.
Es mucho. Y no todo,
estamos de acuerdo.
Y no todo mundo lo tiene ahorita. No sé, yo duro menos que eso. Entonces, no sé. Bueno, el caso es que para la gente que... Y aparte porque según yo, no todo el mundo tiene los 3 minutos en TikTok. Según yo es 1 minuto y algunos empiezan a tener los 3. Uh-huh. Bueno, el caso es que el hecho de hacer traspasar a otra plataforma, TikTok sí se me hace la más difícil. No, perdón. YouTube se me hace la más difícil ahorita. Tal cual, el hecho de mantener y crecer una audiencia ahí, güey, sí está muchísimo más difícil.
Correcto.
Y a mí realmente... Siempre me ha dado muy igual, güey, la neta, güey. O sea, sí, hubo un tiempo en que le hacías mucho la mamada. Bueno, no tú, pues yo.
De que, hablas de tu privilegio.
De que uno le hacía mucho la mamada de que sí, los seguidores, y ya quiero llegar al millón antes que este güey, y la chingada, güey, las vistas y la pendejada, güey. Ya que estás ahí, te vale verga, güey. O sea, hay gente que vive todavía de sus...
Es como
esa persona que tuvo su éxito en prepa y de ahí no volvió a ser más popular que eso, güey.
Ok, te entiendo.
Entonces es como que... Güey, pues chido, güey, pero... O sea, estás hablando de hace 10 años que estás haciendo ahorita. O sea, ¿cómo transformaste eso que hiciste a cómo estás ahorita? Yo no tengo tanto que presumir, la neta, hoy en día, güey. O sea, porque ha sido más por decisiones... personales y otras muy malas decisiones personales, güey, que me han orillado a mí no estar en el punto en el cual me gustaría estar, pero lo digo más desde un sentido emocional, más de cómo me siento yo personalmente con lo que hago, güey. De repente veo sketches que digo, eso pude no haberlo hecho, güey. De repente uno me da un poquito de cringe. De repente hay otro que digo, ok, este sí está chingón, güey. O sea, como que siento que este sí está como que un paso más allá. Porque también se vale sentirse orgulloso de su trabajo. Pero realmente siento que, puta, de los 500 o tantos videos que yo tengo en YouTube y la chingada, güey. O sea, siento que, puta, rescataría menos de 10, yo creo, güey. O sea, realmente. O sea,
ese es un pedo que lo voy a tocar tal vez en otro tema, porque ya no estamos extendiendo mucho. Pero es mucho pedo de ¿cómo se llama este síndrome del impostor, ¿sabes? Donde tú te estás criticando a ti mismo diciendo qué es bueno y qué es malo lo que tú hiciste. Pero la respuesta que tiene o la perspectiva que tenemos como consumidores o seguidores es muy diferente a la que tú tienes. Entonces, tú mismo es como que, güey, pues no está tan chilo. Pero para mí sí lo está, ¿sabes?
Ah, porque uno es el peor juez que tiene.
Siempre. Sí, entonces, eso siempre va a pasar. Únicamente lo que yo he hecho para que no me sienta tan mal, ¿sabes? Es el crearme la idea de era otro Julio. O era otro, claro, era otro
porque,
tiempo.
Porque uno va cambiando.
Porque si no estuviera súper traumado y borraría todo. Y borraría... este es como el episodio 90 y tantos. Sí, borraría 90, ¿sabes? Porque por lo mismo. Es el mismo pedo de que... Ese Julio no me representa. O pude haber hecho mejor esta cosa. O pude haber hecho esto. O lo que dije fue un error. Pero ahorita con lo que yo me calmo. O con lo que yo me tranquilizo. Es diciendo... Es que él era otro Julio. Simplemente. Y estoy aprendiendo. Y ahorita yo estoy en otro lado. Estoy de la otra forma de ver la vida, ¿sabes? Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho a mí a quitarme la ansiedad de autojuzgarme.
Y ayer lo estuviste, güey. Y hoy lo estás. Y mañana lo vas a estar. Correcto. Porque eso es la vida, güey. La vida no es un ciclo tan repetitivo como uno cree, ¿sabes? O sea, de que vuelvas a hacer lo mismo cada día, lo entiendo, pero el hecho de que lo estés viviendo una vez más ya te va haciendo una persona distinta, te va generando, justo como lo mencionabas, ¿no? Como que le pedo la experiencia, hablar desde la experiencia, la chingada. Sí, tienes un poco de razón, quizás puedo ser un poco duro conmigo mismo en algún punto, pero a fin de cuentas sí siento que hasta hace unos 5 meses, que justamente fue cuando, 6 meses, cuando estaba haciendo justamente lo del podcast de las películas de terror y estaba hablando de películas que estaban saliendo como que actualmente en el cine y la chingada, creo que nunca tenía mucho, y estoy hablando de casi una década, que no era tan feliz, güey, haciendo videos otra vez, güey. Fue en ese rato que dije, ok, esto sí me gusta. O sea, con esto me siento cómodo. Con esto ya puedo revisarlo, verlo otra vez, güey. O sea, y me gusta la conversación que estoy teniendo con esta persona. Siento que soy una persona un poquito más sobria en cámara, ¿sabes? O sea, de que ya no estoy como que esperando hacer algo para ver si a la gente le gusta o esperando hacer como algo que quizás se pueda hacer viral en la chingada, güey. Que, de nuevo, nunca fue el objetivo principal, pero digo, como que quiera nunca sobraba el hecho de que, pues chingón si pega, más chido, ¿sabes? Pero sí, de nuevo, o sea, cada uno es su juez más duro, pero tampoco creo que sea como que la excusa para no exigirse un poquito más cada vez, güey. Entonces, mientras tú te sigas exigiendo, güey, siempre vas a encontrar de algún lado la motivación, güey, la inspiración para seguir creciendo, güey.
Correcto.
Porque si no, pues simplemente uno se queda haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 10 años, güey, y ahorita, eso sí, para que veas, güey, si siguiera haciendo lo mismo que hacía hace 10 años, güey, daría vergüenza, güey.
Correcto. Me gustaría quedarme con eso. Entonces, antes de irnos, que la neta me gustaría tener una segunda parte, ¿no? Y
si algún día, sin ningún pedo, güey.
Si algún día vas a Sonora o si yo regreso para acá, estaría cool que retomáramos el tema.
Ok, podemos poner un punto intermedio, podemos vernos a Mexicali o algo así.
Claro, no, estoy mamando. Porque San Luis
es. No, porque soy sentido con San Luis por el último show que tuvimos, güey. O sea, que fueron pinches. Ey. Éramos más güeyes de las bandas, güey, que güeyes.
Yo estaba ahí.
Tú estabas ahí. Sí. Tú eres el único entonces que compró boleto, cabrón, porque éramos más de las bandas, güey. ¿Tocó tu banda esa vez?
No.
Ahí está.
Pero no lo organicé yo.
Ah, no te estoy echando la culpa a ti. Ah, ok.
No, sí.
No, pero sí, o sea,
pero vas a regresar pronto y se va a llenar.
Ah, claro. Sí, estoy mamando un chingo. O sea, digo, aunque hayan ido 9 personas, las otras, no sé cuánto más gente hay en el pueblo, como 19 personas más.
Ajá, exactamente.
No, se están riendo ellos, así que estoy bien. Sí.
Son 4 cuadras, pero no hay pedo.
Está bien.
No, pero antes de irnos, y justamente eso de que me gustaría tomar ese tema mucho después o cuando regresemos, es agradecerte el darte el tiempo con nosotros como creadores nuevos. Y es como que, güey, que tú te hayas dado el tiempo con nosotros, para mí es muy significativo, ¿sabes? Entonces, quisiera agradecerte por estar aquí, por acompañarnos. Y me gustaría que, no sé, dijeras dónde te podemos seguir. Todo vas a ver. Pero, ¿dónde te podemos encontrar? Y si quieres decir algo más antes de despedirnos.
Sí, voy adelante. A hacer un pequeño paréntesis.
De 10 minutos.
No. Uy, cabrón. Primero que nada, Este es más un ejercicio para mí porque tenía igual rato sin realmente hacer esta clase de actividades. Entonces, es un poquito más para matar la agorafobia. Entonces, se siente como que chido. Tuve que sedarme un poquito con eso.
Bastante.
Entonces, sí, por eso si se me lenguó la traba en algún momento, pues fue justamente por eso. Y una disculpa. Y
todavía falta, ¿no? Todavía falta. Estamos de acuerdo que todavía falta.
Ah, no, claro. Sí, por supuesto, güey. Pero es muy distinto cuando sabes que tienes una cámara enfrente, de repente empiezas a comunicarte de manera distinta.
¿Sabes que estoy pensando en hacer un contenido exclusivo donde paguen para saber lo que pasó después del podcast?
Ah, claro.
Pero oye, no sé si están dispuestos a pagar esto.
Pero ponte a pensar en esto, güey. O sea, sí, el after hours.
Exacto.
Ponte a pensar en eso, ¿cómo fue que llegué hablando justamente antes de eso? Ya cómo me estoy expresando ahorita, ¿sabes?
Correcto.
Tengo un problema de comunicación severo y de soltura tal cual, pero a fin de cuentas siento que hacer esto se me hace un ejercicio muy chido. Entonces yo lo estoy viendo más como una especie como de clínica para mí, de rehabilitación justamente.
Ok.
No de alcohol, claramente, pero de ahí en fuera, no, pues muchísimas gracias. O sea, realmente agradezco el espacio y espero que a la gente no se haya desesperado, porque sé que a veces suelo ser un poquito como que redundante en las cosas que digo. Pero de ahí en fuera me pueden seguir como Yayo Gutiérrez en Instagram, en Twitter, en TikTok también. En TikTok voy a estar haciendo un poquito más de contenido basado igual en cine. Estoy subiendo ahorita como que cositas un poquito más musicales y la madre, pero ahí le voy agarrando la onda poquito a poquito porque de nuevo tengo 33 años, entonces pues está cabrón. Y de ahí en fuera me pueden seguir como No Me Revientes en YouTube.
Yeah. Chabón.
No, no, no. Otra vez, pues muchas gracias, bro. La neta, te lo rifaste. No, creo que fue un contenido muy bueno, o al menos yo lo estoy disfrutando demasiado. Y por eso mismo te digo que después, si regresamos o si tú vas para allá, bienvenido y espero que aceptes la invitación una vez más.
Nada, me parece muy chingón.
Y gracias, pues bro. Nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito todavía en la Ciudad de México. Parece que llevamos 2 meses aquí, pero en realidad llevamos como 1 semana. Entonces, gracias por escuchar el episodio. Nos vemos próximamente la otra semana y hasta la próxima.
Bye, bye.